tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Poncharoli y ya estamos aquí de regreso después de haberme ausentado un fin de semana, pero pues las vacaciones se me terminaron, me cortaron el presupuesto y no queda otra más que trabajar, amigos. Así es que, ¿qué les parece si iniciamos este programa como debe de ser, presentando Poncharoli and Friends?
Sean bienvenidos a Poncharoli and Friends.
Así es, amigos, este capítulo va a ser Poncharoli and Friends. Y pues bueno, para darle pie a que esto inicie, vamos saludando a nuestro equipo de Radio Check. Mi querido Billy, ¿cómo estás?
Mi querido Poncharoli, bien, bien, bien aquí. También me tuve que ausentar un fin de semana también por temas medio complicados, pero aquí estamos ya listos, contentos, felices para una nueva pseudo temporada de Fórmula 1, porque la realidad es que es una pseudo temporada de Fórmula 1 previa, pero contento, contento. Vamos a ver qué sucede el día de hoy en tu programa. Gracias por invitarme, Poncharoli. La verdad, siento que estoy con Jimmy Kimmel, con
Jimmy Fallon.
¿Cómo se llama el otro? Se me olvidó el otro que también sale. No sé si Mau lo recuerde. Mau, ¿recuerdas el nombre del otro tipo
Pues
este que hace su talk
Jimmy
show?
Fallon,
Jimmy Fallon. Es que es Ponchy Fallon. ¿Cómo ven si lo cambiamos? Le ponemos Ponchy Fallon. Cuando sea Poncho Allen enfrente, le vamos a poner
Oye,
Ponchy
pero
Fallon.
mira, independientemente de que sea una pseudo temporada, como tú lo quieras ver, pues nos da de qué hablar, ¿no? Eso es
Eso sí.
importante, chinga, que
Eso sí.
tenemos tema, tenemos de dónde recortar esta temporada. Así es que, pues, mi querido Billy,
Gracias,
muchas
Poncharoli,
gracias
por
por
invitarme a
aceptar
tu
la
programa.
invitación a este
No,
capítulo.
no, no.
Y
Ponchy
pues ahora
Fallon.
vámonos con el becario de su fabuloso podcast, mi querido Mauti Fossi, ¿cómo estás?
Hijos de su madre, nos dejaron solitos a Fer y a mí la semana pasada. Ahora sí, como decía el productor Poncharoli, Fer y yo así, alargando, alargando el pinche programa, porque todavía hoy tenemos algo de qué hablar. La semana pasada, Dios guarde la hora, no había ni madres, pero mira, Fer y yo nos rifamos, sacamos, pero mira, ya nomás, como regresa Poncharoli, tenemos casa llena, capítulo especial, porque vamos a tener invitado, no fuera nosotros dos solos, porque puta. Pero bueno, aquí estamos con el placer de siempre. Qué gusto verlos, amigos. Como le dije a ver la semana pasada, no nos veíamos desde el año pasado, así es que es un placer volverlos
Así
a ver,
es.
amigos. Y gracias por igual por la invitación, Poncharoli. Es un gusto estar siempre en Poncharoli and Friends.
El gusto es mío. Y pues bueno, también para que nuestro auditor y seguidores estén enterados, pues nuestra queridísima reportera de pista el día de hoy,
Te está bajando
pues
la chamba, güey.
está, sí, me está bajando la chamba. Nuestra queridísima Fer Bouquet, pues anda en la Fórmula E. Vamos a ver cuál es, pues todos los reportajes, entrevistas que nos pueda traer y durante la semana, pues se las estaremos compartiendo. Y donde quiera que estés, Fer, si estás aburrida, si estás comiendo, si estás echándote un trago, pues te mandamos un saludo y como tú bien nos dices, besos en tu frente. Ojalá que te
Oigan, ¿y
estés
si hacemos un
divirtiendo.
enlace con la Fer?
No, lo que
¿Cómo?
vamos a hacer es evaluar el trabajo de Fer contra el de Poncharoli y Billy, y en una de esas
Ok.
cambiamos. A la que mandamos ya a viajar por el mundo es a Fer, y a Poncharoli ya lo castigamos porque, digo.
Puedo subir de categoría, ¿eh?
Bueno, hay que ver, vamos a evaluar el trabajo de los dos, el trabajo de uno contra el otro, porque tampoco es como que Fer esté haciendo los reportajes de su vida, está ahí sentada en una banca viendo la vida pasar, pero que nos mande también un saludo, si sale en la tele la Fer, o si nos consigue algo, pues que nos mande un saludito, ¿no?
Tenlo por seguro que así lo va a hacer.
Miren, la Fer estoy seguro que ahorita está con todos los demás creadores de contenido, de seguro está ahí con toda la banda, y la
Echándose unas
realidad es que es el...
mimosas.
Sí, echándose unas
No, güey,
mimosas
no
y
les
pues...
dejan pistear. Cuando vas de prensa no te dejan pistear tanto, güey. Tanto.
Sí, no, no, no.
Bueno.
Ya me dijo, había unos refresquitos, pero sí me da pena. Le dije, Fernanda, el año pasado saliste bien peda y ahora te da pena agarrar un refresco.
Y pues bueno, vamos a continuar aquí porque el día de hoy es un capítulo especial. Tenemos un invitado de lujo en este Poncharoli and Friends. Ya es un viejo conocido, ya es parte también del equipo de la casa Radio Check. Y pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y un aplauso para nuestro queridísimo amigo Charlie, más famoso conocido en las redes como Audiofilo. Mi querido Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué onda, amigos? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy feliz año. Que vengan los mejores éxitos y que sigan triunfando.
No, hombre, Charlie, muchísimas gracias. Y como siempre, lo mismo se te desea a ti. que sigas creciendo en tus redes sociales, porque la verdad has tenido un buen impacto y ahí la llevas, ¿eh? Sigues.
Ahí vamos. Muchas
gracias. Recorriendo camino.
No, yo ya soy becario también de Radio
Chica. Todos van a ser becarios de Radio Chica.
Ya se está contemplando Charlie para que sea el segundo becario.
Yo ya soy becario. Pues,
ese es el chiste de esta comunidad, ¿no? Tener amigos, tener contactos, tener becarios, por si el becario uno falta, pues entonces entra el becario dos.
Ya denme vacaciones, güey.
Oye, tengo una duda por el becario. Claro. Ese fondo de pantalla y esa playera es como un mensaje subliminal a que su Cruz Azul, que ahora que va a regresar al Estadio Azul, que es el Estadio Azulgrana, o sea, ¿va a valer madre todo, mi queridísimo?
No, estamos ilusionados, sí, como estamos, yo sí estoy ilusionado por la nueva temporada de Fórmula 1, estoy muy ilusionado con mi Cruz Azul, lo dije la semana pasada, yo siempre les doy una uvita de mis 12 deseos, una va al Cruz Azul, otra fue para Ferrari, pero todo va a estar bien, amigo, todo va a salir bien, aunque valga madre.
Cabecita Rodríguez, regresa a Cruz Azul.
Yo estoy, pero así, bien ilusionado, así como con Ferrari, güey, yo estoy ilusionado así a lo estúpido, ahora sí vamos por la décima, No. Yo ahora sí tengo mis flashbacks de Ratatouille. Esto no es un podcast de fútbol, pero la neta es que yo toda mi vida fui al Estadio Azul, que es ahora el Azulgrana, el Azteca. Realmente he ido un par de veces a ver al Cruz Azul. Así es que estoy muy emocionado que van a regresar y me la voy a vivir ahí en el Estadio Azulgrana. No sé cómo chingados lo voy a hacer, pero voy a vivir ahí, a ver cómo le hago. Y estoy muy ilusionado, igual que con Ferrari, güey.
Oye, con Ferrari la muerte, güey. Ahorita que mencionaste, mi querido Mau, eso de que en cada año una de tus uvas es dedicada a tu Cruz Azul, a tu máquina de toda la vida, pues déjame decirte que yo este año me chingué 15 uvas, güey.
¡Ah, chingada!
Ah, ¿Por qué?
Porque vamos por la 15, chingada madre.
Viejo ridículo.
Pinche campeonato más comprado que
no me importa, no vamos manches. A comprar la 15 también.
Ya están bueno, como los patriotas, güey, no manches.
Pero bueno.
Mándense a Poncharoli a cubrir. La fórmula.
Cerramos este capítulo pambolero y a lo que nos truje Chencha, por ahí algo que quieran comentar referente a Fórmula 1, digo, tenemos yo creo que el tema de moda, de auge que ahorita está en la cuestión de Fórmula 1, el primer actor de Drive to Survive se nos va del equipo Haas.
Por ahí yo tengo información que lo habían nominado un Golden Globe, güey.
Sí, creo que hasta los Óscares, por ahí, mejor actor de reparto.
Mejor primer actor.
Protagonista.
Sí, mejor rol protagónico en serie documental. Entonces, era para pues, Gunther Steiner.
Esta noticia, la verdad, yo les voy a ser muy sincero, a mí me vino a sorprender, porque sabemos que el buen Gunther Steiner no tenía... pues mucha proyección dentro del equipo Haas, porque pues es un equipo pequeño, por así decirlo, pero él era muy carismático dentro de la pista, dentro del paddock, siempre lo veía sonriendo, saludando a medio mundo, parecía el rey de la primavera cuando llegaba al paddock, ¿no? Desafortunadamente los resultados pues nunca se le dieron, nunca pudo rendir esos frutos de lo que él trabajó en Haas. Para mí fue un team principal, pues, bueno, ¿sí? En cuanto a lo que él como persona y como individuo, como team principal hizo, ¿sí? Desafortunadamente, como dije, los resultados para el equipo Haas, pues, fueron muy contados, ¿sí? Hubo algunos... algunas carreras... ¿Perdón?
Algunos chispazos.
Sí, tuvo algunos chispazos con los pilotos que en la temporada anterior estaban en el equipo Haas y que creo que van a seguir en el equipo Haas los mismos. Pero sí, la verdad, sinceramente, sentí feíto que el buen Gunther abandonara a Haas. No sé ustedes qué opinen o qué les haya hecho sentir esta noticia para el mundo de la Fórmula 1.
Charlie, cuéntanos.
Mi punto de vista. Mira, creo que como contexto, Gunther es... junto con Christian Horner y con Toto, el único que llevaba más de una década dentro de la Fórmula 1 y ha picado piedra desde que yo lo conozco. Es decir, los últimos años, incluso cuando era patrocinado por los rusos, vimos en la serie cómo lo humillaban, lo denigraban, lo trataban mal, ¿no? Sale Mazepin del equipo junto con su papá y todo el patrocinio que tiene, pensando que iban a repuntar un poco, porque ya no tomaban todas las sesiones una sola persona, y resultó ser lo mismo. Yo no sé si sea cierto o no, porque todavía no está confirmado, pero al parecer también la recortaron otra vez presupuesto para este año, y que eran los resultados, comparándolos con Ferrari, con Red Bull, con Mercedes, siendo Haas. Entonces, bajo esos parámetros, bajo esos indicadores, da resultados. La verdad, creo que Gunther, no sé ustedes, pero picó piedra, me lo humillaron, y terminó por no poder hacer nada, y creo que todo estaba fuera de sus manos.
A ver, o sea, veamos cómo viene la historia de Haas, ¿no? La compra hacia Marussia, sí fue a Marussia, sí, si no mal recuerdo fue Marussia, compran a Marussia. Jim Haas, pues es muy fuerte en la Unión Norteamericana con IndyCar, con NASCAR, ha sido campeón en esas dos categorías, pero muy locales, ¿no? Por así decirlo. Y al final, entrar en una categoría muy diferente, en una competición diferente, normalmente a las escuderías norteamericanas no les va bien, o nunca les ha ido bien, salvo sus pilotos como tal, como Michael Andretti, que fue campeón del mundo, ¿no? Como Michael Andretti. Pero el equipo ya venía con temas, y sí, Gunther, yo creo que era la cara, perdón, de Drive to Survive, pero porque así lo mandaba el guión de Drive to Survive, porque así yo creo que era la negociación hacia Gunther de, oye, tienes que hacer esto, porque realmente, pues, Drive to Survive era Haas to Survive, ¿no? Así tal cual. Entonces,
libro, de hecho.
Es Haas to Survive, porque estoy seguro que gran parte del dinero que le cobraban a Netflix iba para las arcas de Haas para poder mantener y sobrevivir. Pero también no es que haya sido una gran persona, porque al final del día, él fue parte de que el equipo iba mal desde que estaba Esteban Gutiérrez, porque Esteban Gutiérrez, digamos, no es que sea el piloto, uno de los mejores pilotos, pero manos tenía y tenía la forma para poder competir, ¿no? Y peleaba con un auto completamente inmanejable, un auto difícil, y recuerden esa pelea que hubo cuando estuvieron ahí juntos en el equipo, cuando Esteban avienta los guantes y Gunther le dice cálmate, y tuvieron ese encontronazo, y fue parte del dinero desde ahí, ese patrocinio que tenía Neki, que tenía Telcel hacia el equipo, pues era una entrada de dinero interesante, ¿no? Después se va él, va a entrar un patrocinio fuerte que se llamaba Energy, si no mal recuerdo, ese como dorado, y se va, ¿no? Entonces, la gestión del equipo o la administración del equipo, que no nada más es de Gunther, sino de los que están más arriba de Jim Haas, que es un personaje, pues, que le gusta competir, estar en los primeros planos de las carreras, pues obviamente en Fórmula 1 no iba a ser lo mismo. Compraban un segundo motor, un motor de un año anterior, nada desarrollado, que desafortunadamente pues no les estaba yendo muy bien y no les iba a ir muy bien, y nunca iban a tener los resultados que tenían con el piloto que te trae. Bueno, si hubiera sido, no sé, Hamilton, pues probablemente los hace campeones, ¿no, Poncharoli? Pero
seguro.
Pero de ahí en fuera, es un equipo que desde la alta dirección no supieron manejar ni a este Gunther, ni al equipo, ni a los pilotos, ni nada, porque el equipo ni patrocinadores ha tenido desde que se fue Mazepin, o desde antes de Mazepin, no han mantenido un patrocinio que les dé esa inyección económica que requieren para poder desarrollar un auto y poder desarrollar un motor, aunque viniera un motor del año pasado. Tal cual. Así tal cual. Ahora, recordemos algo importante. Cuando tuvo el problema Ferrari del motor, del tema de que habían puesto un cierto aceite para la combustión y que los bloquearon, y de ahí hubo un tema con Sebastian Vettel. Recuerde que ese año también los Haas estaban teniendo una evolución bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando inició la temporada en Australia tuvieron casi con Magnussen, ¿no? O dos, o no recuerdo qué posición tuvo, y estaban compitiendo, y estaban ahí, no media tabla, pero le estaban pegando a la media tabla, que es la única época donde yo vi a un Haas empujando. Viene el reclamo, viene la inspección, y pues obviamente pues también ellos vienen para atrás, ¿no?
quiero preguntarles algo. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué porcentaje o qué peso le dan al director de equipo? Es decir, ¿cuánto le dan al piloto? ¿Cuánto peso tiene el piloto? ¿Cuánto peso tiene el director de equipo? ¿Cuánto peso tiene el auto? ¿Cuánto peso tienen los patrocinadores? En ese total que puede sumar un equipo, ¿qué porcentaje ustedes creen, qué peso creen que tenga un director de equipo?
Mira, yo creo, y yo lo he estado pensando desde que salió la noticia, y ahorita que estamos hablando de fútbol, y perdón por hacer la comparación, pero lo podemos hacer con cualquier deporte. Todas las ligas tienen equipos chicos que necesitan, las ligas necesitan equipos chicos que aguanten el fondo de la tabla. Y haciendo la referencia hacia el fútbol, soccer, lo podemos hacer hacia el fútbol americano, el básquetbol, pues están los equipos que siempre andan ahí pepenando las miserias y peleando el descenso, o como nuestra fantástica liga que dice que hay descenso, pero el Haas es un Mazatlán cualquiera, es un ¿cuál quedó ahorita horriblemente? Es un Chicago Bears cualquiera, ¿qué otro equipo es una mierda en la NFL ahorita? Bueno, hay varios, ¿verdad? Pero unas Panteras de Carolina cualquiera, unos Detroit sí. Pistons en la NBA cualquiera, o sea, es un equipo de bajo, ¿no? Que todo está mal, que todo lo hacen mal. Y por eso son equipos malos, fichan mal, toman pésimas decisiones ejecutivas, el director de equipo toma muy malas decisiones. Pero ¿qué pasa, Charlie? En tu pregunta del porcentaje, ¿quién va a ser siempre el chivo expiatorio en todos estos equipos? El director técnico, que es la semejanza al team principal en Fórmula 1, el director técnico. ¿A quién es más fácil echarte, a todo el equipo o al director técnico? No, ¿a quién más fácil? ¿Correr al dueño o correr al director técnico? Siempre va a ser el director técnico el que va a tener que pagar los platos rotos. Entonces, por más de que tenga injerencia o no, a la persona más fácil que puedes correr siempre va a ser él. Y al que le tienden la cama va a ser al director técnico. Y esa es la vida y ese es un contrato que todos tienen, insisto, en todos sus respectivos deportes, head coaches y lo que tú me quieras decir. Entonces, podrá tener injerencia o no, pero él es el más fácil que vas a correr. Su contrato no es equivalente ni al de Hulkenberg ni al de Magnussen.
Sí, de acuerdo. Lo preguntaba justamente por eso, porque el día de mañana te traes, ¿quién está libre? No sé, Binotto, ¿no?
Ajá.
Que es el que está enganchado. Tu tifosi.
Se vaya al carajo, pero bueno. Traes a Binotto
atrás y estoy 100% seguro que van a seguir teniendo los mismos resultados este año.
Sí, pero también pasa, y vuelvo a hacer la analogía con otros deportes, que de repente llega alguien con una varita mágica y sí te lo puede cambiar. Y para más señas, y ahora sí ya no nos conmovemos, ahí está Williams. Williams también estuvo muchos años en la mediocridad y vean el cambio que ha tenido con James Bowles. Porque para mí James Bowles ha sido un excelente team principal para Williams porque le cambió la cara al equipo, le cambió la mentalidad y ve cómo los está sacando. Hoy Williams ya no es la mierda que era hace unos años. Cuando estaba, por ejemplo, Claire Williams, que sí, daba unas lástimas, pero... Y no es porque sea Claire Williams, el equipo era malo en ese entonces, ¿no? Entonces, de repente, y así sucede en todos los deportes, ahí estás trayendo tu baraja de técnicos hasta que llega alguien que dice, no, a ver, la cosa va así, señor Jim Haas, ¿usted me va a dejar trabajar, sí o no? Vámonos a ir por acá, ahí tiene que haber un cambio de mentalidad. A mí me hacía también ya sentido de, hay que refrescar las cosas, ¿no? Sí, Gunther Steiner era un tipazo, nos hacía reír y cuando salía en la tele, y me acuerdo de los japoneses en el Gran Premio Japón hubo un japonesito que decía que si quería ser su papá y lo enfocaban al Gunther, cagándose de la risa, sí.
Y le pedían hijos y que se casaran.
Claro, claro, y lo queremos mucho, pero deportivamente hablando, amigos, ¿qué ha hecho en Haas? Sí, no le dan el dinero y todo, pero hay tres equipos que no les dan dinero: Williams, Haas, Alfa Tauri, si quieres, Alfa Romeo, y todos avanzaban, menos Haas, estamos de acuerdo. Yo creo que esos cuatro equipos están en la misma liga, ¿no? Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas y Williams, los últimos cuatro.
Que ya no es Alfa Romeo, ¿eh?
Bueno, Alfa Romeo, pero Alfa Tauri, que tampoco ya no se va a llamar Alfa Tauri, si no mal recuerdo, ya trae otro nombre.
Pero están en su liga, son los de su liga, güey.
Sí, pero creo que los que están en esa liga, por así decirlo, Alfa Tauri es el que está un poco más adelantado que ellos por la evolución que tienen. Ahora, recordemos que Gunther viene de esa primera camada que estuvo con Red Bull, cuando llegó Red Bull a la Fórmula 1, ¿no? Estuvo con Horner y se conocen. A ver, retomando un poco lo que dice Charlie, hay algo muy interesante y muy importante que quitemos que siempre hay cosas turbias en los deportes, porque siempre lo va a haber en el fútbol, en el soccer, en el americano, en todos los deportes va a haber siempre, siempre temas turbios, ¿no? Justo veía ayer, ¿no? Que en el Hi-A-Lai también, o sea, el Hi-A-Lai, güey. O sea,
también en el Hi-A-Lai, ya de ratotas.
En el Hi-A-Lai también hay temas de apuestas, güey. Ayer estaba leyendo, ¿no? O sea, dices, güey, qué pedo, ¿no? Pero, o sea, a ver. Quiero que pongamos un contexto hablando de los deportes en general, ¿no? El fútbol, soccer, que, bueno, al final del día el fútbol, soccer es algo muy poderoso globalmente hablando, y se ha hablado de mucha corrupción y existe mucha corrupción, ¿no? Pero creo que el único deporte hasta hoy en día para mí, en mi punto de vista, que se mantiene en un nivel entretenido y que tiene por lo menos o trata por lo menos de mantener un equilibrio en tema de competición es la NFL.
No manches, está más arreglado, no, güey, que las elecciones.
Pensé, no. Yo pensé que ibas a decir el béisbol o algo así, güey.
No, güey, a ver, o sea, veamos esto y ya que voy. Esperen, ahorita.
El pádel o el tenis.
El Maiden, ¿no? Pero a ver, o sea, es la única liga donde los que hacen menos puntos o les va mal pueden tener las primeras rondas del draft. Te puede ir bien, te puede ir mal, puedes seleccionar mal, puedes seleccionar bien. Tienes scouting por todos lados para ver a jugadores por todos lados y poder crear un equipo competitivo, ¿no? Pero aquí va un poco lo que dice Mau. Ejemplo, los Cargadores, los Chargers, tienen un equipazo, pero su pinche manager era un asco. Y no los hacía jugar como deberían de jugar, ¿no? Y hay otros equipos que se traen el primer drankeado del draft, que es un quarterback muy chingón, porque es una liga de quarterbacks, obviamente la NFL, y creen que con eso van a poder sacar adelante. ¿Y a qué voy? Si hacemos una comparación deportivamente hablando, números hablando, por ejemplo, ahí tienes unos Patriotas de Nueva Inglaterra que estuvieron 20 y tantos putos años compitiendo y que fueron 9 Super Bowls y 6 campeonatos ganados, ¿va? Pero su pinche el coach terminó siendo general manager, él hacía las elecciones nefastas, y aquí es cuando tú te preguntas, y regreso a lo que decía Filio, y creo que es algo que debería de hacer la Fórmula 1, si hacerla un poco más competitiva. ¿Es el manager o es el quien te maneja o es el equipo como tal? Se fue Tom Brady y ese equipo valió para pura madre, ¿no? Y Tom Brady fue y dijo, hizo campeón a un equipo que pues tenía años que no hacía campeón en ningún equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué en la pinche Fórmula 1, si tienes a un motorista número uno como Honda, o tienes un motorista número uno como Ferrari o como Mercedes, ¿por qué carajo les vendes un motor cero desarrollado? Sí, lo tienes que desarrollar, pero ¿por qué no haces? Ok, Haas quedó en último lugar, no tuvo 2 puntos. Tienes la opción de comprar 3 motores que son competitivos y que están desarrollados los motores.
O sea, digamos que tú lo visualizas como un tipo draft en
draft,
cuanto a motores.
En cuanto a motores.
Darles algo para que no sean tan mierda. O sea, para ayudarlos que no sean desde tan el mierda. Reglamento. Exactamente. Ya si tú la cagas, ya es porque tú eres un imbécil.
Estupendo, güey, ¿no? Pero te estoy ayudando, güey, a que tengas un motor
claro,
poderoso.
Claro, te doy herramientas. Si quedaste en último lugar.
Tienes un motor poderoso, güey. Y que desarrolles en la F3 y en la F2 pilotos, güey. Y que tengas la opción de poder jalarte un piloto que a lo mejor tiene un potencial de poderte desarrollar o poderte competir, güey.
Que eso es porque cierto,
porque seamos realistas, o sea, llámese Jim Haas, llámese Binotto, llámese todo lo... Porque te voy a decir una cosa, Mauricio Rivaviene no creo que haya sido tan malo, güey.
Para mí era un dios.
Güey. Y la verdad, o sea, y lo mandaron al diablo, güey, ¿no? Pero en esta pinche liga llamada Fórmula 1 nada más tienes 2. Y así ha existido por años, ¿no? Tienes 2 aquí. Y por ahí se está diciendo que Toto Wolff se quiere hacer con las pinches riendas, pero a todo lo que da, de la Fórmula 1. Entonces, ¿qué caso tiene, güey?
Yo creo que también, por ejemplo, está el caso del, por ejemplo, el Manchester United. Podrás traer el mejor técnico, Charlie, pero si tus directivos toman malas decisiones, la van a cagar. Creo que va por ahí, ¿no? Por ahí bajas. Dale, Charlie.
Exactamente. Ese era mi punto. Si tú hoy... no sé, te traes a Christian Horner, ajá, por ejemplo, lleva 3 años siendo el rey de la Fórmula 1 como director principal, te lo llevas a Haas, dudo muchísimo que haga grandes cambios con tantos factores que tiene ese equipo. Y mismo caso, si te llevas a Gunther, a Red Bull, no sé si vaya a ganar o no el campeonato, pero te aseguro que va a estar en el top 2. Porque sí soy fiel creyente que los factores auto, el factor piloto, el factor estrategia, tienen muchísimo más peso que el factor director principal.
Pero aquí vemos un caso, yo creo que aquí se refuta un poco esa parte, porque vemos el caso de Mercedes. Tienes al piloto, tienes al jefe de equipo, y no me digas que empezaron el campeonato muy bien y lo terminaron gracias a que quitaron los pinches pontones.
Es que es como el coche, tiene que ser el binomio perfecto, bueno, no es binomio, tiene que ser un equipo perfecto.
Pero hoy en día, a ver, dime qué piloto, Mau, Poncharoli, Charlie, o sea, no lo subes a un pinche carro y se maneja solo.
O sea, Stroll. El ejemplo perfecto es Stroll.
Stroll.
Cuando tienes un coche muy bueno, con condiciones para competir, y tienes a un piloto con chingos de experiencia y que para mí es del top 4 o 5, que es Fernando Alonso, y pones a un piloto muy malo que es Stroll, ahí se ve el mundo de diferencia y ese gap tan enorme de que el piloto sí tiene mucho más peso que lo que decía, ¿no? Un director de equipo. Mismo caso con el auto. El auto creo que no es cuestionable. Un Bottas haciendo más de 200 puntos por temporada en Mercedes, lo mandas a un Alfa Romeo y obviamente sus puntos bajan. Creo que el factor auto y el factor piloto son mucho más relevantes, tienen mayor peso que el factor director de equipo.
Pero ¿cuál es la chamba del team principal?
Administrar al equipo, administrar los recursos del equipo, contratos de los pilotos. Esa es la chamba del team principal. Por eso.
Pero ¿estás de acuerdo que arriba del team principal pues están todavía algunos directivos que puede que no le permitan hacer ciertas cosas al team principal? ¿Sí? A lo mejor tal vez Gunther hubiera estado encantado de contratar a otros pilotos de mayor envergadura que tener a Magnussen y a Hülkenberg. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a lo mejor él hizo la petición, pero tal vez, bueno, no tal vez, no tenían el presupuesto para mantener a un piloto de mejor historia, de mejor trascendencia, ¿sí? Entonces, yo también en ese aspecto, como dijo Charlie, coincido de que el piloto y el auto son los que te van a dar, pues, como que muy alta proyección, ¿sí? Tanto a nivel competitividad, a nivel ganancias, patrocinios, etcétera, etcétera.
Pero no tiene malos pilotos, ¿o sí? O sea, Hülkenberg, tampoco es como que sean campeones mundiales, pero son buenos pilotos.
No. Sí, claro, pero ¿estás de acuerdo que quizás en algún momento por la cabeza de Gunther pasó, oye, pues a lo mejor quiero a Fernando Alonso en el equipo, en su momento a un Sebastian Vettel, etcétera, etcétera? Digo, son cosas que el team principal puede proyectar.
Para mí,
no se llegan a concluir.
Para mí el problema de Haas es el coche. 100% del coche, y me refiero al problema del desarrollo del coche. Su coche es muy bueno los sábados, porque hasta ha ganado pole position y clasificado ahí con Hülkenberg, clasificó arriba y todo. Pero el ritmo de carrera es pobre hasta su madre del Haas. Los sábados le va muy bien, pero ya cuando lo pones a correr en las carreras, es muy malo el ritmo. ¿De dónde viene el diagnóstico? No tienen para desarrollar el coche, no tienen para desarrollar las piezas, no tienen dinero. Y ahí también vamos a lo de siempre. Si no hay dinero, ¿cómo compites? Y si Jim Haas no saca dinero, pues ¿cómo compites? Pero tampoco es tema de Jim Haas, porque tampoco es como que Jim Haas tenga el dinero del mundo como para, sí, ten otros pinches 5 millones. Lo vimos en Drive to Survive. A Gunther le decían, güey, trae patrocinadores, porque si no, pues ¿de dónde sacamos la lana? Jim Haas pondrá el 50%, pero el otro 50% son patrocinadores. Pero también, si no traen un patrocinador fuerte, o se les va, o hay una guerra con el pinche patrocinador. O sea, porque también le pasa mala suerte, ¿no? Para mí el problema es el desarrollo del coche. No desarrollan su coche. No tienen dinero, no tienen el personal, no tienen las instalaciones. No pueden desarrollar su coche y por eso Haas es malo. Pero todo es maldito dinero.
Lo mismo le llega a pasar a Williams, ¿no? Lo vimos en la temporada como Williams con Alex Albon nos sorprendía.
Extraordinario en las prácticas, los sábados.
En las qualis, ¿sí? Pero al momento de la carrera, ¡pum! Se desinflaba.
¿Y cómo es eso, Charlie? Eso es trabajo en la fábrica. Es desarrollar el coche y decir, ¿por qué no tengo otro ritmo de carrera? Es trabajo en fábrica.
Fíjate que, tocando el tema de Drive to Survive, cómo fue criticada en su momento esta serie de Netflix, pero creo que de las cosas buenas que nos dejó es justamente lo que estás diciendo, Mau. Cómo se volvió todo transparente al público y nos dio un amplio panorama, porque de repente te enterabas, sobre todo de prensa, lo que la prensa te quería decir acerca de patrocinio, acerca de peleas entre internas de cada equipo, y creo que Drive to Survive hizo eso, ¿no? No la defiendo, porque sé que es muy criticada y hay muchas cosas que no me gustan, pero sí nos dio esa transparencia de qué es lo que pasa internamente en un equipo, cómo se pelean con los patrocinadores, cómo se pelean con el team principal entre los pilotos. Esto sí me gustó bastante, fíjate.
Hay una escena, y recordarán, y amigos. Que, sí, Poncho.
Y creo, a lo que dice Charlie, sí nos llegaron a presentar un poquito la parte detrás de los pilotos, el equipo, etcétera, etcétera, pero también hasta un cierto límite, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nosotros no llegamos a saber, que nosotros no llegamos a ver, que tampoco las pueden presentar. Hay una cierta limitante cuando llegas a proponer hacer un documental. Sabes que, mira, el documental va a tratar de esto, ok, sí, pero tú no puedes hablar de este tema, tú no puedes hablar de...
seguimos a lo mejor viendo muy pedos poco.
Los pedos que hubo con el equipo este, que el de Force India, con el team principal o el dueño de Force India también, ahí tú hay un trasfondo de corrupción en ese equipo y puede existir en muchos. Entonces hay hasta cierto punto un límite en la transparencia, por así decirlo, de lo que nos muestran. Pero como bien lo dice Charlie, nosotros pudimos darnos cuenta gracias a Drive to Survive lo que es el calor y la intimidad de un equipo de Fórmula 1, ¿sí? Las caras que se avientan entre los pilotos, lo que sucedió en su momento con Hamilton y con Rosberg. Si en esa época hubiera existido el Drive to Survive, no me imagino la pinche telenovela que se hubieran aventado en esa temporada, güey. Entonces, creo que sí, Netflix trató el tema a... con delicadeza y hasta donde se lo permitió la Fórmula 1.
Mira, tiene sus cosas buenas Netflix, porque hay sí, está muy manipulada porque tiene que tener una narrativa, pero hay extractos que no están manipulados. Yo me acuerdo perfectamente, sepa la madre qué temporada era, pero justamente en uno de los 200 equipos, episodios de Haas, donde está Gunther Steiner con unos patrocinadores, que son alemanes, que le dicen, va, yo le entro, pero necesito un piloto alemán. Y por eso llega Mick Schumacher a Haas. Porque le ponen como así cláusula, si yo te voy a patrocinar y te voy a caer con cuántos millones de euros, necesito un piloto alemán. Y me acuerdo que ahí va de chismosita, jefe, patroncito Jean, bese usted la mano, me están pidiendo un piloto alemán. Y así llega Mick Schumacher a Haas. Y siendo Mick Schumacher, que tiene uno de los apellidos más cabrones del mundo del automovilismo, llega porque un patrocinador le dijo, y de repente si Haas dice, ah, güey, Haas no se puede dar los lujos de decir, no mames, tú y tu piloto alemán se ponen al carajo. Necesitan varo, güey. Pero, por ejemplo, eso no está manipulado en Drive to Survive. Eso son cosas, joyitas valiosas que te dicen, güey, pues así de repente dejan contra la espalda. ¿Qué hace Gunther Steiner ahí? Pues tener que aceptar y tener que, bueno, pues ya tengo a Mick Schumacher, tengo que... Ahora, también es su trabajo él potencializar a los pilotos, llevar una buena relación, sacar el máximo de ellos también... Que hay veces que ya hemos visto otros stream principals que, pues no, al revés, ¿no? Crean muchos conflictos. Por ejemplo, Cyril Abivette Bull, ese güey, en lugar de llevarlos en paz, creaba más polémica que nada entre los pilotos, ¿no? También por eso terminó saliendo de Red Bull, digo, de Renault, perdón. Pero entonces, por ejemplo, esa es una historia muy bonita de Haas, bonita en el sentido de interesante, pues cómo los patrocinadores te exigen pilotos y tienes que aceptar porque necesitas el varo.
Miren, hay algo, recordemos algo, que hay pilotos que desarrollan autos y hay pilotos que nada más suben al auto y corren, ¿no? Y hacen buenos tiempos. Aquí, ¿recuerdan Sauber en la época de Checo Pérez o antes de la época de Checo Pérez? Sauber era un Haas.
¿Eh?
Así. Sí. Llega Checo con un patrocinio interesante, digo, no digamos, era un patrocinio interesante que ponía todo el conglomerado Telmex, Telcel y Nexas, América Móvil. Pero desarrollaban el auto, porque Checo desarrolló un auto, y estuvo compitiendo, y ganó podios. Entonces, es que también es muy complicado entender qué es lo que quiere un equipo. Ok, a lo mejor el dueño de un equipo dice, quiero que seas competitivo, quiero que traigas un piloto que desarrolle, pero que gane campeonatos, pero que también sea rápido. Entonces, encontrar un piloto que sea rápido, que te desarrolle y que compita, es encontrar una aguja en un pajar, así tal cual, ¿no? O sea, encontrar un piloto elite. Vamos a poner que están los elite, que es Fernando Alonso, que es Max Verstappen, que es
Hamilton.
Hamilton. Por poner por números y lo que quieras, elites, ¿no? Y luego siguen por los.
Esperando el Checo que Pérez.
Su tope. No, Checo Pérez no es elite. O sea, esa es la realidad. Checo, o sea,
me su techo. Pérez y Leclerc.
Bueno, a ver. Para mí, elite es cuando ya están en un nivel muy fuerte mentalmente y ya han ganado campeonatos. O sea, están ellos y su techo es este, ¿no? O el techo es el cielo, por así decirlo. ¿Sale? Pero a ver, o sea, si un equipo necesita un piloto que traiga el patrocinio y que sea rápido y que te traiga puntos, puta, está cabrón, güey.
Sí.
O sea, está sí, muy claro. Cabrón, güey.
Oye, Billy, ¿no? Bajo ese contexto, ¿quiénes son tus top 5 hoy, al cierre e inicio de esta nueva temporada?
Max, Hamilton, Alonso.
Ahí creo que son los tres fáciles, ¿no? Te estás yendo por la fácil.
Me estoy yendo por la fácil, güey. Sainz y Leclerc. O sea, serían mis 5.
¿En serio? ¿Los tuyos, Mau? ¿Poncho?
Dale, Poncho.
Pues, igual, vámonos por la fácil, ¿no? Digo, Max, Hamilton, aquí yo tal vez me iría un poquito más, no por la historia del piloto, porque sabemos que Fernando Alonso trae un historial largo, pero por el desempeño que tuvo en la temporada, creo que Checo Pérez lo pondría en esa posición. Después me quedaría con Carlitos Sainz y en quinto, pues Alonso. Digo, sé que a lo mejor estoy muy disparado, pero así lo dice mi corazón.
Pero a ver, bueno, Mau, ahorita que termine, bueno, Mau.
1 Max, 2 Emilian, 3 Verstappen, porque ese güey abarca 3 lugares, güey. Porque así se llama, ¿eh? Maximilian Verstappen. O sea, Max Verstappen le da para ver, no, bueno, Max en 1. Yo no sé si Hamilton está en 2, pero bueno, vamos a ponerlo en 2 con Alonso. Pero yo estoy muy pegado con Billy, ¿eh? El tema es que Checo está, yo lo siento a Checo en el nivel de Sainz y de Leclerc, ¿eh? O sea, ahí. Pero
Leclerc y Sainz tienen ese diferencia. Es que,
a ver, no sé.
Analicemos porque un poco la carrera. O sea, es que lo que yo decía, están los elite y los que se quedan. Sí,
claro, no. Ellos están un escalón abajo de los elite. Y nos queda claro que los elite, bueno, menos para el Poncharoli, porque sí me mandó al quinto Alonso. Pero los elite son Alonso, Hamilton y Max, ¿no?
Max. O sea, son los elites.
Y Stroll, güey. Stroll es elite, güey.
Bueno, Stroll está en otra liga. Wey. Este güey es otro pinche mundo, ¿no? Pero a ver, o sea, es que aquí es donde entra esa conversación. O sea, Checo es muy bueno, pero a ver, hablando de la temporada, y digo, vamos como que moviendo un poquito el tema, sin quitar su amor por Checo Pérez, o porque es piloto mexicano. Pero hay que ser objetivos en esto, ¿no? O sea, objetivos, no nacionalistas, objetivos. Y empiezo contigo, Charlie. ¿Realmente tú crees que esta temporada del segundo lugar del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se lo merezca Checo Pérez?
Estás dejando afuera al segundo lugar de este año y al tercer lugar del año pasado.
Ajá,
y al cuarto lugar de los últimos 2 años. O sea, lleva 5 o 6 años estando en el top 4 de la Fórmula 1, de la máxima categoría de este circuito. Yo sí lo pongo en mi top 5.
Sí lo pones en tu top 5.
Por resultados, pero los últimos 5 años. Porque ha estado en la tabla, ha estado en el top 5 los últimos 5 o 6 años.
Ok.
Y no siempre en Red Bull.
No. Y no siempre. No. Pero a ver, hagamos un comparativo. Red Bull, Racing Point, cuando tuvo los mejores resultados. ¿Qué diferencia ves en ese Checo Pérez?
¿Al de hace 4 años?
Ajá.
Mucha. Mucha, y me voy a poner mi playera de Checo ahorita. Imagínate tener que competir al lado de un tipo que lleva 3 campeonatos mundiales seguidos, que su equipo, su auto de entrada está desarrollado para tu compañero, la estrategia está desarrollada para tu compañero, y aunque tengas el auto más rápido de toda la parrilla, las prioridades son tu compañero. Y aún así, la responsabilidad de Checo Pérez es estar en el 1 o en el 2, la misma que Verstappen. Y lo ha cumplido, este año lo cumplió. Y en Sauber, no sé si recuerdan, pero Sauber también era una bala, humilló por completo a Stroll. Digo, ¿quién no puede humillar a Stroll, verdad? Pero lo que le han puesto, los objetivos que le han puesto a Checo Pérez desde hace 5 años hasta la fecha los ha cumplido. Y cada vez son mayores esos objetivos, entonces... Desde mi punto de vista, ha cumplido con todo lo que le han pedido, pero aparte sí se ha sacado la casta. Que un mexicano gane Mónaco, que un mexicano quede en segundo lugar, ¿cuándo crees que volvamos a tener un Checo Pérez hoy en día? ¿En una década? ¿En 15 años tal vez? O sea, creo que no estamos dimensionando lo que hoy en día representa tener a un mexicano en segundo lugar en el campeonato de mundiales. Y que el año pasado estuvo en tercero y que el anterior estuvo en cuarto, creo que lo estamos menospreciando.
Estamos de acuerdo que Checo Pérez no es elite, porque es sudamericano y es inconsistente, según Helmut Marko. Exacto, según Helmut. Pero bueno, la neta, no es elite, pero está en el escalón de abajo. O sea, está en el escalón de abajo y se sienta con gente grande. Para mí, este año Checo Pérez queda en segundo lugar, pero con una mano en la cintura. Yo creo que el peor momento ya pasó de Checo Pérez en Red Bull, que fue el año pasado. En esta seguidilla de resultados espantosos, porque yo en la misma temporada, las últimas carreras de Checo fueron muy buenas. Se notó que hubo un cambio. Cuando se sentó Horner con Checo, le dijo, a ver, papi, ¿qué necesitas, güey? Porque Horner lo dijo así, me senté y le dije, ¿qué te está pasando, güey? Y Checo le dijo, necesito pi, 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 pi. Y vieron, o sea, hubo un cambio en las últimas, quitándolo, bueno, México pintaba para ser bueno. No lo fue, pero pintaba bien, o sea, su ritmo era bueno.
Tiene el récord de la carrera más corta.
Quitas, literalmente, bajo un escenario hipotético, quitas a Max Verstappen hoy de la Fórmula 1. ¿No considerarían una opción a Checo Pérez para ser campeón mundial?
Sí, claro.
Claro, pero ¿a quién le pones en segundo puesto?
A Ricardo.
Yo creo que Checo Pérez se come a Ricardo, pero fácil. Completamente. O sea,
eso
pero
que les digo. De calle.
Lo destruye.
Quitando la variable de Verstappen, yo sí... Te aseguro que Checo gana el campeonato.
Claro, pero también es por experiencia. Ve quién ha tenido de compañeros de equipo Checo en toda su carrera, güey. Y se ha sentado con gente muy cerda, Billy. Jenson, tuvo de compañeros de Jenson Button, güey. Jenson Button es un perro Dios. Y de todos, y Richardo, ¿quién ha tenido de compañeros, güey?
Sí, sí, sí. Yo también creo que tendría la oportunidad. Pero
o sea que, no. Digamos que Chequito Pérez es un Dak Prescott, güey. Que siempre está ahí, pero no gana.
Oigan, amigos, pero a ver, yo tengo una pregunta para ustedes y les voy a pedir, por favor, si ustedes se saben la respuesta, no quiero que me la respondan ahorita. La van a responder después de nuestros cortes comerciales.
Ay.
Así es que la pregunta es, ¿Gunther Steiner saben cuál es su nacionalidad? No me la respondan, si la saben, no la digan. No, por eso, ahorita no la digan. Queda la pregunta, vamos a un corte comercial y regresamos con la respuesta. Si alguno de ustedes se la sabe, por favor levante la manita y da la respuesta. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Mamá, mamá, voy llegando de la escuela, se me acaban de ensuciar mis tenis nuevos. Ay, hijo, ¿por qué hiciste eso? No te preocupes, van a quedar limpios y relucientes con Don John. Sí, Don John, el flamante patrocinador del podcast que escucha tu papá, llamado Radio Check de Fórmula 1. Limpia tus tenis y llega bien a la escuela con Don John. Hijo, tranquilo. Ay, mamá, qué limpios y relucientes quedaron.
Pásenle, pásenle, güerito, ¿cuántos tacos va a querer? A ver, con salsita roja, salsita verde. Véngale, pásale, güerito. Oiga, ¿y la güerita qué? ¿A poco ya cambió? No, bueno, no importa. Pero para que a usted no lo anden olvidando y ni que yo lo esté olvidando, le voy a regalar en estas fiestas patrias, en estas fiestas navideñas y decembrinas, unos productos muy bonitos y promocionales de mi taquería. Claro, gracias a Promocionales Mava. Así es, mis queridos amigos. Promocionales Mava siempre va a estar apoyándote para que a todos tus clientes los tengas apapachados, que siempre tengan algo de ti y te estén recordando. Y recuerden, Promocionales Mava siempre te apoya.
Ramírez, ¿ya terminó los reportes de mañana? Ya, jefe, ya están desde la mañana. ¿Y los de pasado? También, jefe, ya están, todo en su escritorio. Ah, muy buen trabajo, Ramírez, gracias. Oye, güey, ¿cómo lo haces para trabajar tan rápido? Pues porque tengo mi taza de Orange Boy, güey, que es de Fórmula 1. Pues voy en chinga con mi taza. Te recomiendo unas, están bien perronas y trabajas bien rápidas. Y aparte, pues le echas un piquetito y mira. ¡Uy! Mejor que Checo Pérez en pista. Las mejores tazas de Fórmula 1 con Orange Boy. ¿Dónde los encuentro, güey? Pídelo en Amazon, te va a llegar aquí a la oficina. Y mira, terminas bien rápido el trabajo. ¿Con Orange Boy? Mira, a la segura, papá.
¡Híjole! ¡Ya nos cortaron la luz! ¡Hijo! ¡Ve a checar si no están los del camión de CFE allá afuera! ¡Papá! ¡Andan cortando la luz de la colonia! ¡Maldita sea! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Mira, papá! ¡Aquí tengo un flyer del otro día de Casa Volt! ¡Que vende productos específicos para energías renovables! ¡Con eso tendremos luz y calentador solar! ¡Para que nos podamos bañar, papá! ¡Porque esos de la CFE nos roban mucho!
Casa Volt, patrocinador oficial de Radio Check.
Pues bueno, amigos, ya regresamos con ustedes. Y así es, antes del corte comercial, yo lancé una preguntita para aquí nuestros compañeros y a nuestro invitado, que si sabían la nacionalidad del señor Gunther Steiner. A ver, mi querido Billy, para ti, el señor Gunther, ¿qué nacionalidad tiene?
¿De Oaxaca?
No, perdón, no es de Oaxaca. Tampoco es austriaco, mi querido Billy.
Ay, no, pues no sé.
¿Charlie?
Yo digo que es de Iztapalapa.
¿Es de Iztapalapa? Tiene la pinta, tiene la pinta, así es. Mi querido Mau, sin que tú supieras ya cuál es, ¿cuál era la que tú pensabas?
Pues no, la neta, digo, sí, yo hice trampa sin querer, queriendo.
Ajá, pero sin haber visto eso, tú...
Yo hubiera dicho alemán por el nombre Gunther, pero sí,
sí, ¿es correcto? Era
pregunta capciosa, dudosa ahí.
Es correcto, mi querido Mau. Yo también siempre creí que el señor Gunther Steiner era de nacionalidad alemana, pero no. Déjenme decirles que el buen Gunther Steiner es italiano.
Correcto.
Nació en la ciudad de Merano. Wow. Ahí fue donde nació el buen Gunther Steiner, ¿sí? En el año, fíjate, nació un 7 de abril, yo creo que por eso me cae tan bien, porque yo soy del 6 de abril, de 1965, ¿sí? Entonces, ahí está la respuesta para que todo nuestro auditorio sepa que el señor Gunther Steiner trae sangre italiana. Dígame, mi querido Mau.
Pregunta, y empezamos obviamente igual con Charlie, por ser nuestro invitado de lujo. Komatsu, ¿va a cambiar algo en Haas? Komatsu era su mano derecha, era su asistente técnico haciendo esta comparación, ¿no?, con otros deportes. ¿Va a ser la diferencia en Haas? ¿O va a ser la misma marrana, pero peor? ¿O
va a ser exactamente lo mismo? Y como comenzamos el programa, desde mi punto de vista, igual y no coinciden, igual y sí, pero para mí el auto pesa más del 50%, 60%, y el piloto pesa otro 30%. El 10% restante está entre el director de equipo, está entre las decisiones que tomen los patrocinadores, los dueños, entre mil factores más. Entonces creo que no va a haber ningún cambio.
Te soy muy honesto, no tardan en vender Haas. Porque ese movimiento de haber puesto al segundo no tiene mucho caso, porque es una continuidad de lo que venía haciendo Jim Haas. Si quieres cambios reales, traes a alguien real. Exacto. Y buscas un patrocinio real. Entonces, ese es un anuncio de... ¿Cómo es este viejo y conocido refrán, Poncharoli? Es una muerte anunciada.
Mi mamá que Poncharoli es la referencia para los refranes.
Ya están muertos, nada más no les han anunciado que están muertos.
Exactamente.
Están entonces, como pescados de mercado, güey. Muertos, sí, con los ojos abiertos.
Exactamente. Entonces, yo creo que no tardan en venderlo, ¿eh?
Probablemente para los cambios que se vienen en 2026, el equipo Haas ya no exista como tal. Sí, puede que también sea ya el cierre y el declive.
¿Puede ser Andretti, sí, que lo compre? ¿Puede haber ahí una partnership? Digo, sabemos que Andretti no está creo, muy interesado.
Andretti
¿no?
ya estaba, ¿no?
Pero no tiene nada, güey. ¿No? Y si le compra todo a Haas, ¿no es una ventaja? O sea,
lo de Andretti ya está autorizado. Uh-huh. Sí, y probablemente está. Puede que Andretti agarre toda la estructura que tiene Haas
claro.
y le invierta. Entonces, puede ser que para ese cambio del 2026...
¿Por qué no Haas se puede volver patrocinador de Andretti? ¿Puede ser? O sea, ya no también. Soy dueño del equipo, pero puede ser tu prime partner, ¿no?
Sería mucho, ¿no?
Yo no lo veo mal. O sea, si quieres quedar en Fórmula 1, pues es más varo, güey. Hacemos fusión y juntamos varo a gringo, güey.
¡Fusión!
Que eso, mira, yo te voy a decir una cosa. Hablando de un tema de los equipos gringo, yo creo que, yo no sé por qué carajos, digo, también entra intereses.
Si vas a hablar en gringo, di why the fuck, no digas qué carajos.
Lo que acaba de decir Mau no es tan descabellado, güey, ¿por qué no se unen todos?
Pues claro.
Son fuertes, como Jim Haas, como Andretti, como... crean un equipo,
Love desarrollan American
un
team,
pinche
wey.
Motor. Pero bueno, a ver, Andretti decía que iba a traer Cadillac, ¿no? Y Chevrolet a la sí, Fórmula claro. 1, ¿no? Ya está entrando Ford. Y aquí es donde entra otro tema en conjunto hablando de norteamericano que creo que...
¿Por qué no ponen a Bill Belichick de ti principal, güey, del equipo de Andretti, güey?
Monje ahí, güey, ¿no?
Sí, pues al fin ya se va a retirar de la NFL.
No tiene ni madres
sí,
que hacer,
ya me lo retiraron, güey, me lo corrieron. A ver, Charlie, pregunta, porque eres nuestro invitado, como bien comentamos ahorita. ¿No crees o crees... O no sé si tengas la idea, pienses o hayas pensado que esta Fórmula 1 en unos 10 años se va a gringar?
100%. Y ya lo vimos venir desde el número de grandes premios que hay en Estados Unidos, desde que ya metieron a Logan Sargeant. No veo tan descabellada tu idea de que Haas termine por venderse. Y ese conglomerado de dueños estadounidenses, no lo veo tan descabellado. Por el bien de la Fórmula 1, no sé. Ahí sí no tengo visibilidad. No sé si voy a hacer un bien, no sé si voy a hacer un mal. Lo que sí creo es que definitivamente el mercado gringo es al que todos los deportes quieren llegar. Es el que más dinero genera, es el que más espectáculo te genera. La verdad, siendo sinceros, no me gustaría. Creo que le quitas la esencia del deporte en sí, ¿no?
¿Tú, Mau?
Mira, lo van a intentar y lo han estado intentando. El tema es que no le sale, ¿eh? Haas ha sido un fracaso rotundo. No es un equipo top. Logan Sargeant, no me digas que va a ser un piloto elite. No lo va a ser. No tiene las manos. No tarda tampoco en irse, güey. Sabemos que está ahí por palanca. Los grandes premios que han metido, salvo Vegas y Austin, que ha durado, pero Miami no tarda en desaparecer, güey. Porque tampoco son estúpidos, o sea, tampoco
y también,
pueden...
por ejemplo, ¿no tenemos algún referente de algún piloto de nacionalidad norteamericana que haya trascendido tanto como otros pilotos holandeses, brasileños?
Andretti, y se acabó.
Andretti, o sea, es el único.
Es el único. Así es el como único. Checo Pérez es el único, güey. Tampoco quiere decir que México va a ser potencia mundial en automovilismo. Pues no,
por ¿no? supuesto es que no.
Deportivamente hablando, esta década Estados Unidos tiene todo el pastel completo. La Copa Mundial de Fórmula 1 se juega el 80% en Estados Unidos. Uh-huh. El 30% de las carreras de la Fórmula 1 se va a jugar en Estados Unidos. La NFL es de Estados Unidos, 100%. Béisbol.
Nos vale madre el béisbol. No, pero a ver, Charlie, lo están intentando, pero no les sale. La Fórmula 1 no le está saliendo bien. No está siendo redituable.
No sé. Creo que lo han hecho muy mal, te soy sincero. Creo que no le sale, como bien dices, pero quieren todo el pastel.
Sí, lo van a seguir intentando, pero si no te sale, no te va a salir, güey. Y tienes que dejar ser necio y decir, güey, lo intenté y no pude.
Es que es más fácil el deporte de Estados Unidos que salga de Estados Unidos a otros países a que venga un deporte no creado 100% gringo, puede entrar al territorio norteamericano. Ahora, digo...
Y para que eso pase, yo creo que van a pasar muchísimos años, ¿sí? Y te voy a poner el ejemplo, digo, retomando la parte futbolera, ¿sí? La Liga de Estados Unidos de Fútbol hace 10 años era amateur, ¿sí? Actualmente no la pongo en el top de las ligas de fútbol, pero está al nivel, incluso hasta hay ocasiones que llega a estar por encima de la Liga MX. Entonces,
la Liga MX ya está, la Liga de Zacatepec, que está, no mames.
O sea, no, o sea.
Con todo el respeto para Zacatepec.
Con todo el respeto para tu América, amigo, pero.
Mi América y el Miami y los Cowboys y todos esos son del mismo equipo.
Entonces, ¿no era el Galaxy, güey?
Yo creo que.
¿No era el América, el Vaqueros, el Madrid y el Galaxy, güey? ¿No
todos el... son hojaldras, todos esos
los,
son ojetes.
Los Chicago Bulls de Jordan.
¿Cómo es el América competir en Estados Unidos y crees que estaban campeones?
Sí, fácil. Hasta yo digo que sí, fácil.
¿Sí?
Sí, claro.
¿De la Libertadores?
No, ahí sí no.
No, Sudamérica es otro nivel. La Conmebol no, pues es otro
ya,
nivel.
Ya están en el, todo el mundo dice que son de ese nivel.
No, sí. Digo, hay que ser. Hay que ser realistas.
¿Sabes qué sí es lo único que me parece que tiene que ser muy rescatable de este agringamiento? El tema organizacional de las ligas de Estados Unidos es impresionante. Todas. NBA, MLB, NHL, MLS, todas. Hasta la liga de béisbol del primo del sobrino de Poncharoli que vive de mojado en El Paso, Texas, está mejor organizada que la escuela del Justo Sierra de la esquina de mi casa, güey. O sea, el nivel de organización, el nivel de estructuración, patrocinios, derechos comerciales, todo eso es una maravilla lo que hacen los gringos. Y eso sí, eso sí tiene que aprender la Fórmula 1, porque los europeos han caído en soberbia, han caído en avaricia, ¿no? Venden derechos comerciales que dices, güey, ¿cómo por dónde, no? Yo creo que más bien, y ojalá, aprendan de cómo tiene que ser una organización, cómo tiene que venderse unos derechos televisivos, cómo tiene que ser un... lo tienen que sacar lo valioso de Estados Unidos, que la estructura en la que arman sus ligas es brutal, güey. Es brutal. Y hay ligas en Europa, por ejemplo, que las ligas de fútbol de Europa son malísimas a nivel de organización, reglas, cómo está estructurada comparada con la MLS, dejando de fuera lo deportivo. Pues yo les digo, amigos, tal vez eso sí lo tiene que aprender la Fórmula 1. Cómo ser un organismo súper chingón. Este tema del draft que decía Billy es un gran punto. No lo hacen. No le dan herramientas a los últimos lugares para decir, güey, súbele un poquito, haznos más competitivos como liga. Porque el hecho de que Haas empiece a competir un poquito de repente ya con Aston Martin, con Alpine, güey, pues eso es espectáculo para nosotros. Cuando ves a Logan Sargeant que el Haas le saca 20 segundos, pues dices, no, está cabrón, güey. O sea, ¿dónde? ¿Cómo te ayudo?
Es que hay que ser muy honestos. Los que hemos estado en grandes premios de México y los que ya fueron a Austin, Mau.
Oli.
Hay que ser muy honestos hasta en la televisión. ¿Cuántas veces? Y de verdad, o sea, aquí no hay que decir, no, sí la veo completita y no pasa absolutamente. No, a ver, hay que ser honestos. ¿Cuántas veces llega un momento que dices, qué pinche carrera tan aburrida, cabrón?
Oh, la organización del gran premio en per se, y lo hablábamos antes de entrar a cámara.
Sí.
Llegar sí, al autódromo, o sea, de Austin es fácil.
Es que es organizado. A lo que íbamos con otras ligas, güey. O sea, por lo menos la Champions, como organización, es entretenida, ¿no? El Mundial, bueno, cada 6 años es entretenido. La NFL, todo, o sea, es entretenido. Güey, la Liga MX a veces es entretenida. Un pinche partido en Mazatlán, güey, los viernes, cabrón.
De mi viernes botanero no vas a estar hablando.
Exactamente, de nuestro viernes botanero no vas a estar hablando, mi
querido. Bueno, del viernes botanero, güey. Pero a ver, o sea, es entretenido y llega un momento que la pinche Fórmula 1 es más aburrida y nefasta que dices.
No.
Sí, nada. Sé realista. Hay carreras que dices.
Hay carreras que sí. Hay carreras que sí. Hay carreras que sí.
¿Cuánto? El 70% de la temporada.
No, güey. Jamás. No.
Claro que sí. ¿Cuánto porcentaje le echas? Que existan carreras aburridas.
El 30%, güey.
No mames, es el 60%, güey. Güey, no, tú decías. 60%. Mau, tú decías.
¿60% de carreras aburridas?
Sí, güey.
No, a ver, ¿por qué es aburrida? ¿Porque
el año gana pasado, Max? ¿Qué carreras
porque,
estuvieron
aburridas? Pero no, ¿qué es aburrida? ¿Porque gana Max? Entonces, ¿por qué son aburridas?
De Max, güey. A ver, el año pasado, ¿cuántas carreras que realmente tú enumeras? Que tú digas, güey, no mames, esta carrera me tuvo al pinche borde de la. Del asiento.
Pero, a ver, ninguna carrera y ninguna liga competitiva, todos los partidos o todos los juegos te tienen al borde del.
Sí,
no, güey.
Sí hay una.
No.
Sí,
porque tu NFL, güey, cuando ves un Panthers contra los Cardenales, dices, sángrenme los ojos, güey.
Ah, bueno, sí. Pero, a ver.
Ah. Pero a ver, cuando tú ves partiditos en la NFL que también dices, Dios guarde la hora, mejor me hubiera ido a pistear con mis cuates que están viendo. Pero yo en Fórmula 1 veo niveles de pilotaje que dices, güey, qué buena maniobra, güey, qué lindo estuvo este pinche. O, bueno, accidentes, pues no vemos, ojalá y nunca haya muchos accidentes. Pero yo me divierto viendo Fórmula 1 porque yo veo cómo manejan y digo, güey, está cabrón, cómo están moviendo el coche, puta, la estrategia, la entrada a los pizza, pendejo, Ferrari, siempre. Pero a mí no se me hace el 60% aburrido, no, jamás en la vida, güey. Sí, sí hubo carreras que dices, Miami, que dices, hijo de su madre, México. El mismo México, dices, qué aburrición. Pero la temporada, Charlie, para mí la temporada pasada estuvo divertida, güey. Dices, estaba lindo, güey.
Las carreras que son geniales generalmente son aburridas. Aburridas, entiéndase, para la persona que le gustan los rebases, para las personas que les gustan temas de estrategia de hacer un overcut o un undercut. Cuando una carrera es muy lineal, generalmente son aburridas porque no te genera esa emoción que te generan otras.
¿Cuántas
¿no?
carreras lineales tuvimos el año pasado?
Cuando ya la mayoría de las carreras se vuelven lineales, ahí sí creo que, como dice Mau, depende de gustos. A mí un Mazatlán San Luis, por mucho que haya 8 goles, no lo veo, cabrón. No me gusta, se me hace súper aburrido. Entonces, creo que ahí depende más de gustos. No sé si ustedes piensan lo mismo,
¿no? Lineal, lineal no fue. Donde los podios, quitando a Max, no la atinábamos a ninguno en la quiniela, güey. O sea, eso es un claro ejemplo de que lineales no eran. Porque los podios siempre fue chile, mole y pozole,
güey. O sea, porque siempre ponías al Checo, güey, pero a ver.
No, pero ahí está, yo la cagaba, porque el Checo nunca estaba, güey. De repente estaba Sainz, de repente estaba Norris, de repente estaba Alonso, de repente estaba Hamilton,
pero,
de repente...
Pero a ver, amigo, o sea, a ver, hasta el mismo Fossaroli, escuchándole en el podcast, tu primo, mi querido Punch.
Así es, saludos al primo.
Él mismo llegó un momento a decir, güey, es que sí, o sea, no lo quiso decir... Pero lo dio a entender muchas veces.
¿Pero qué es, definamos qué es aburrido?
A ver, Mau. Donde, ok, haces estrategias. ¿Quiénes son los únicos equipos que meten estrategias?
No, pues todos los equipos meten estrategias. Que estén buenas o malas, meten estrategias.
Bueno, por ejemplo, a ver. Si tú te vas de la mitad de la parrilla para abajo, o un poquito, no sé, del cuarto lugar para abajo... Realmente, ¿cuántas veces estuvimos viendo todos? Que hasta decíamos, güey, ya aquí dejen de enfocar a este cabrón, ¿no? O sea, ¿realmente cuántas veces estuvimos viendo
esa
carrera entre ellos?
Pero ahí es subjetivo. Bueno, de repente hay peleas de Valtteri Bottas en un Alfa Romeo peleándose con Yuki Tsunoda que dices, güey, qué chulada, cabrón. Están peleando por el 14, pero dices, güey, qué buenos rebases.
Sí, pero ahora vámonos a temporadas anteriores, ¿no? Cuando fue la pinche competencia entre Red Bull y Mercedes. ¿Cuántas veces estuvimos todos metidos ahí de, güey, qué pinche carrera?
Pero entonces, ahí te estás viendo la punta, güey.
Por eso, ¿dónde es donde quieres que para ti sea divertida un deporte? Un deporte lo hablamos en general, güey.
Ajá.
A ver. Lo que sucede en todo el entorno. ¿Hoy la
Fórmula 1 es aburrida?
¿Mandé?
¿Hoy la Fórmula 1 es aburrida para ti?
Me está regresando hace unos años, sí. Sí, para mí sí, ya. Se está volviendo un must.
Pero dices, porque siempre gana el mismo.
Es que ya cuántos años llevamos así, viendo lo mismo, Mao.
O sea, Hamilton 8 años campeón, Schumacher, 8 años, 7 años campeón, Schumacher, 7 años campeón. No siempre ha sido lo mismo, güey.
Pero haz de cuenta que en la época
ha sido divertida, de Schumacher... Wey. Si siempre ha ganado el mismo.
No, pero en la época de Schumacher, güey, veías a un Schumacher batallar con el auto, cuando le dan a correr...
¿Los 7?
Desarrollar, todo eso. O sea, veías algo diferente y atrás veías quién estaba compitiendo.
¿Los 7 años le compitieron el título a Schumacher?
Sí, los 7 años le compitieron.
¿Los 7?
Sí.
No, güey.
Pero los 7 no fueron nada más con Ferrari.
No, yo no estoy diciendo que con Ferrari. Yo no estoy diciendo. Sus 7 títulos
mundiales. Pero los primeros años con Ferrari.
Los siete títulos mundiales, ¿se los pelearon todos?
Se los estuvieron peleando. Se los estuvieron peleando Mika Häkkinen. Se los estuvo peleando.
Vamos a ver cuánta diferencia de puntos hubo. Era otra Fórmula 1. Pero la dominancia de Ferrari, no, yo me acuerdo, yo tengo el Fórmula 1 para Super Nintendo 64 del 90 y no me acuerdo cuál, y el Ferrari es el único que tiene 8 marchas y los demás tenían 7, güey. Es neta, ¿eh? Es neta, ahí tengo el juego, güey. Y me puse a jugarlo hace no mucho y dije, ¡ah, cabrón! El Ferrari...
Ya se puso picante esto.
El Ferrari traes 7 u 8 velocidades.
Ahora es Radio Check picante. Álvaro
especial Morales especial y, de 2 horas. Chile su madre.
Álvaro Morales.
A ver, te voy a dar un puto. Te voy a dar un punto. Tratando de ser neutral, ni estando de un lado ni del otro. Sí creo que la Fórmula 1 llegó a un punto en donde perdió audiencia, por así decirlo, tanto que tuvieron que hacerle una serie de Netflix, y a partir de la serie de Netflix comenzó a subir la audiencia, ¿no? Necesitábamos sí o sí, como bien dices, un Hamilton contra Max Verstappen para que todo mundo volteara a ver la Fórmula 1, y creo que la final de esa temporada 2021 fue la más vista de la historia, o algo así, no recuerdo bien los datos. Si hoy en día la Fórmula 1 se ha vuelto aburrida porque es lineal o porque tenemos el mismo campeón 3 años seguidos y durante la temporada el 80%, el 90% la gana un solo piloto, tienes un punto, pero creo que del otro lado de la historia siempre ha sido así. O sea, yo sí creo que no me tocó, pero generalmente un piloto cuando es muy bueno gana 4 campeonatos mundiales, ¿no? El caso de Vettel, el caso de Schumacher con 7, el caso de Hamilton con 7. No creo, no me tocó, no me consta, pero no creo que los 7 años le compitieron a Schumacher. No creo que sus 4 campeonatos, ¿cuántos tiene Senna? 3 campeonatos. Tal vez uno sí le compitieron y los otros 2 con la mano en la cintura. Hoy no creo que sea aburrida. Si ves, por ejemplo, la última temporada, todo mundo queriendo que Checo saliera campeón, ya no se te hace tan aburrida porque ya quitas del mapa Verstappen y ya te enfocas en la carrera de Checo contra Hamilton o Checo contra Alonso, ¿no? A mitad de temporada. La siguiente, si Max vuelve a quedar siempre en primer lugar, pues ya te fijas un poquito abajito quiénes están compitiendo, cómo están compitiendo. Pero sí creo que ha sido un tema de la Fórmula 1 que siempre hay un favorito que a ese no le quitas su lugar como campeón o como primer lugar en todas las temporadas. Y de repente comienzas a ver otros pilotos a mitad de tabla, que también la competencia es interesante.
¿Qué más quisiéramos que la temporada del 2021 fuera todos los años? Pero eso jamás va a pasar en ningún deporte, güey.
Se va a repetir dentro de 10 años más.
Ha pasado 2 veces en la historia de la Fórmula 1. En 70 y tantos años, solo ha pasado 2 veces que llegaran empatados a la última carrera, ¿no?
A ver, ejemplo. Cuando fue campeón Kimi Raikkonen, ¿vieron esa temporada?
A medias. Todavía era muy joven. Y...
No me tocó.
En esa época era muy joven. Era McLaren, Ferrari, Red Bull. Y ya estaba, creo que... No recuerdo bien si... No, todavía no estaba Mercedes. Pero eran ellos 3. Y creo que estaba también Toyota en esa época. Se la terminó llevando Kimi Raikkonen. Y la competencia fue muy... Uh-huh.
¿Cuántos años duró
fuerte eso? Entre todos. Duró 2 años. 1. Y después vino el campeonato que ganó Hamilton cuando estaba Alonso con
el McLaren.
O sea, a ver, quitemos...
A Vettel, ¿cuántos le compitieron? ¿Cuántos de esos 4?
Le compitió Ferrari y le compitió McLaren, güey.
A Vettel le compitió Alonso 1. Solo 1. Sí, güey. Esa carrera en Brasil donde Vettel se trompea.
Sí. Pero de los cuatro fue uno.
Güey.
Pero estaba McLaren, porque acuérdate la tabla de posiciones, cómo se estaban moviendo y eran los 3. Pero eran 3 equipos, Mao. Aquí seguimos viendo 1 nada más, desde hace más de 10 años.
No coincido, Billy. Perdóname. Porque bajo tu idea, la Liga de España de fútbol es aburridísima, güey. Solamente hay 2.
Y siempre va a ser así.
¿15 años, 20 años?
Pero, por ejemplo, ¿tú ves la Liga de España o ves la Champions?
No compiten entre ellas, güey.
Pero prefieres irte a ver la Champions porque hay más competencia, ¿no?
Ves las 2. Y yo no pienso que la Liga de España sea aburridísima, a pesar de que las últimas 2 décadas solamente existen 2 equipos.
Sí, pero
a ver, es que, amigo, no me digas que ese partido del Real Madrid contra el Logroñés, cuando Hugo Sánchez metió ese golazo de chilena, fue aburrido, güey.
Yo no lo vi, Pancho.
O sea, ese partido no fue aburrido, déjame decirte que partidazo que se aventaron esos 2 equipos, ¿no? Entonces, digo, es que... también coincido con lo que dice Charlie, al final, si nos ponemos a hacer comparativas con diferentes ligas deportivas, pues no vas a llegar a una conclusión ni vas a poder unificar esa parte. ¿Por qué? Porque cada una tiene su esencia. El fútbol tiene su forma, el rugby tiene su forma, el atletismo, el béisbol, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí, a lo que tú mencionas, amigo, que la Fórmula 1 no ha sido muy divertida, que ha sido aburrida, etcétera, etcétera. Sí, a lo mejor para ti eso ha sido aburrido porque tal vez a ti te gusta más ver competencia, que no sea un solo piloto el que domine y te quedas con los pilotos elite. Pero es como, por ejemplo, todos tenemos a un equipo favorito, algún piloto favorito. Y quizás son de los equipos y de los pilotos top, ¿sí? Pero también tenemos a otros equipos a los que seguimos y a otros pilotos, pues que son como que de media tabla para abajo y son los que dices, pues me cae bien ese güey, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí en particular te puedo decir que Alex Albon se me hace un muy buen piloto, pero no es un piloto elite y tengo una... admiración por él, por lo que él ha hecho, etcétera, etcétera. En el fútbol, igual, le puedo ir al Real Madrid, pero a lo mejor me gusta el Sevilla, me gusta el Betis, etcétera, etcétera. En el fútbol italiano pasa lo mismo. Entonces, en la Fórmula 1 siempre va a existir esa competencia dispareja, por así decirlo, entre los pilotos elite, porque siempre hay uno que domina y que domina y que domina. Adelante, Mau.
Les voy a poner aquí, con esto se los voy a matar a los tres. IndyCar, DTM, NASCAR y la misma Fórmula E. Compiten entre todos. Y lo voy a poner así. Cuando estaba la Champ Car ya empezaba a tener exposición un poco... Estaba ya nada de rebasar a la audiencia en tema de competición. Y había pilotos de todos los países corriendo, y corrían en todos los países, y era una liga, por ponerlo así, súper competitiva, que se acercaba a la gente.
Yo te la voy a matar.
Eran dos motores, tres motores.
¿Tú ves Fórmula Eléctrica?
Máximo.
¿Tú ves Fórmula Eléctrica?
Yo las carreras que he visto Fórmula Eléctrica son entretenidas y
divertidas. ¿Ves la temporada de Fórmula Eléctrica? ¿La sigues?
No, completa no.
Es competitivísima, ¿por qué no la sigues?
Porque no me da tiempo de verla.
Pero la Fórmula 1 sí, güey.
No, a ver.
Pero yo quiero que sea más competitivo. La Indy,
yo también, no, pues todo, a todos.
Güey. Digo, güey, Mau, yo me acuerdo que tú decías, güey, no mames, ya basta con pinche Mercedes, ¿no, güey? Hasta mi hija, chiquita, Valentina, cuando fue campeón de Alemania, me decía, llegó y me dijo, allá ganó Mercedes, no, es el himno de...
Charlie.
De que, la selección de Alemania, güey.
Tú que no estás tan viciado como nosotros dos. Vamos a ver. La Fórmula 1, cuando Hamilton ganaba todo, era más aburrida que ahorita cuando Verstappen gana todo.
100% de acuerdo.
¿Sí o no?
100%. A ver, un Atlético de Madrid-Sevilla no es aburrido. Un Valencia-Betis tampoco es aburrido. Un Piastri contra Gasly... Ver a un Rocky rebasando a un güey que lo pintaban para ser campeón del mundo como estaba en Red Bull, son muy buenos duelos. Un Hamilton Alonso, a pesar de que estén peleando por el cuarto lugar en una carrera, son muy buenos. O sea, ese es mi punto. A todos nos gustaría que la Fórmula 1 fuera más competitiva y que por lo menos 3 o 4 pilotos pudieran aspirar al primer lugar. Claro, eso es obvio. Eso creo que a todos nos gustaría eso. Pero hoy en día no es una realidad y hoy en día... Creo que ver cómo te pelean un tercer, cuarto, quinto puesto, diferentes pilotos con diferentes condiciones, con diferentes autos, con diferentes estrategias, también es divertido.
Y que no es tan fácil hacerla más competitiva.
Diría Vin Diesel, ganar es ganar.
No, pero a ver, yo sé, amigo, por ejemplo, yo sé
hoy
que en el
papel... Hoy andas de americanista.
Hoy vengo como...
Hoy viene, ódiame más, güey.
Hoy vengo, odiame más, güey.
A ver, la neta, si yo te, obviamente, en el papel, si yo te digo, güey, la pelea por el décimo lugar, más yo, güey, qué mediocridad. Es que se están peleando por el último lugar. Sí, si yo te lo digo así, dices, güey, qué pinche mediocridad. Pero cuando tú ves la pelea por ese último puntito, que ahorita que hablamos que Haas es oro, se están dando una madriza entre Williams y Haas y Alfa Tauri y Alfa Romeo en su momento, por ese último puntito, güey. Sí, suena muy mediocre, pero es lo mismo que en el fútbol. En las ligas que hay descenso, no como nuestra chicharronera liga, cuando tú ves los partidos por el descenso, güey, son unos partidazos, porque es por no descender, güey. Y se están partiendo el hocico por no descender.
Pero
eso es espíritu.
Algo, güey.
No, aquí también le estás metiendo un punto, güey, que un punto es chingo de dinero para Haas. Y va a pelear hasta la muerte por ese punto, güey. Eso es entretenido. Te la cambio.
500 millas de Indianápolis. ¿Las has visto completas?
No, qué hueva. Es segunda división, güey.
En las 500 millas de Indianápolis, güey, pasamos, si no es de 10 a 15 pilotos diferentes liderando una carrera.
En un óvalo, güey.
Sí, güey, pero ves competencia, güey.
En 5 horas.
Sí, un óvalo de 3, 4 horas, güey, pero estás viendo cómo se rebasan. La estrategia de pits es muy diferente. Si tú quieres ver,
muy arcaico, güey. Es
muy diferente, güey, pero es entretenido. Pero
es una carrera, güey. Es una carrera, no es una competencia. No es una temporada. Pero
hay varias carreras en óvalos en la IndyCar y son entretenidas.
Pero en IndyCar, ¿cuántas porcentajes aburrido y cuántos entretenido? Así como tú dijiste que el 70
porque
era...
Te voy a decir que aburrido ha sido el 20% cuando son carreras callejeras.
Yo no sigo IndyCar, pero yo las veces que he visto IndyCar me da una hueva.
¿Te digo una cosa?
Me da mucha hueva. Mira, veo un pilotaje muy, pero muy bajito, güey. Y lo vi, ¿eh?
Un día le di... Pero es entretenido, güey.
A mí no me...
Okay, es que estás hablando de una...
Es que es subjetivo. Es que es muy subjetivo, sí, a qué es entretenido y qué no.
Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué te gustaría a ti ver, Mau? Una carrera de Fórmula 1 donde un pinche Haas, güey, que ahorita corrieron a un cabrón, güey, esté compitiendo por un...
Pero eso no va a pasar.
Segundo, tercer
en
lugar.
En ningún deporte pasa eso, güey.
La IndyCar es como... IndyCar, sí, es, la IndyCar es como jugar a una pista Scalectric, güey. O sea,
wey,
todo es muy lineal.
Es lo subjetivo. A mí me encanta ver el pilotaje. Y échale la culpa que mí, como juego, es un juego, yo sé que es un
las
juego.
24 horas, las 24 horas de Daytona, las 24 horas de Le Mans.
Las de Le Mans.
No las veo las 24 horas.
No, ves las 24, pero veo...
Pero
es una carrera, güey.
Sí, Mau, pero hay diferentes 24 horas y STM y dices, güey, hay carreras muy buenas donde no sabes si el
y
que está en sexto lugar lo va a ganar.
Hay carreras muy buenas donde tal vez no lo va a ganar, pero ves pilotaje y dices, güey, qué buena pinche carrera. Ganó Max Verstappen. Las Vegas ganó
más Álvaro Morales y Faitelson.
A ver, Las Vegas, güey, ganó el mismo. Ganó el mismo. Y se la cromamos a Las Vegas, güey. ¿Sí o no?
Charlie Pietrasanta.
A ver, pregunta.
Es más, hoy queda inaugurado Radio Check Picante con Charlie. Y vamos a tener un programa de estos cada semana donde nos estamos.
Saludos, Mauricio y May.
Puteándonos. No, a ver. Supongamos que tienes razón, Billy. Supongamos que tienes razón. Ok.
Pero supongamos.
¿Es aburrida la Fórmula 1? ¿Qué, güey? O sea, la dejamos de ver. ¿Qué?
O sea, según tú... No. O sea, todos somos libres de ver lo que queramos, pero... Y yo respeto mucho sus puntos de vista y son muy válidos, es muy bueno. A lo mejor llevo más tiempo viendo Fórmula 1 y llega un momento en que dices, güey, o sea, sigo viendo lo mismo, ¿no? O sea, sigo viendo la misma política, sigo viendo... El mismo equipo que llega y empieza a triunfar. A ver, Ferrari, ¿cuántos años lleva sin ser campeón?
¿No? Es entretenido ver a Ferrari, güey.
Y es entretenido ver a Ferrari, pero dices, güey, no mames, te falta... Es como el Cruz Azul, güey, ¿no?
¡Epa!
¿Por qué crees que coincide? ¿Por qué crees que Mau, el Cruz Azul y Ferrari, güey?
Ay, si quitara mi fondo vas a ver que yo puro perdedor, güey, aquí atrás.
O sea, no, Mau, dímelo a mí, cabrón, no mames. Pinches 49 de San Francisco, dos pinches Super Bowl los han perdido. Y ahorita quién sabe si pasen, güey. Pero a ver, o sea, llega un momento en que dices, güey, ¿por qué siempre es el mismo? O sea, lo vimos con McLaren, lo hemos visto con Ferrari, lo hemos visto con Mercedes, lo vimos con Williams. Dices, güey, ¿cuándo va a haber? Y es lo mismo, y lo dicen todos. Han tratado de que sea competitiva la liga, pero no han encontrado. ¿Y por qué otras pinches ligas piteras, por así decirlo, categorías piteras como
lo IndyCar, acabas de decir,
o la que
wey.
Tú quieras? ¿Por qué carajos esos güeyes?
Porque son ligas piteras. Y es fácil cambiarlo, güey. Fórmula 1 es tan compleja que no es tan pitero como ¡Inga su madre! Como nadie nos ve, vamos a hacer un pinche cambio así gigante.
No tienen la misma estructura, ni la misma...
Alcance, ni el mismo dinero.
Alcance una liga con la otra.
¿Por la Fórmula 1 o por la FIA?
Pero, a ver, Billy. Vámonos desde Vettel, güey. Hubo un momento donde Vettel era aburridísimo y mira que es de mis pilotos favoritos, güey. Pero decías, puta madre, otra vez Vettel ganó. Con Hamilton lo mismo, puta madre, otra vez ganó. Ahorita con Verstappen, y lo hablamos hace dos podcasts, iba a llegar el momento en el que íbamos a decir, puta madre, otra vez Max ganó. Así es la Fórmula 1, güey, y así ha sido desde hace 10, 15, 20 años.
Es que, es que, ¿por qué quedarnos con el confort de... Es que sí ha sido la pinche Fórmula 1 20 años y va a seguir siendo así, güey. Y yo que llevo tanto tiempo viéndola, dices, güey, no mames.
No,
güey,
estoy de acuerdo contigo.
Pinche Copa Noti Auto está más entretenida que la Fórmula 1,
Pero nadie la ve, güey.
Pero el problema es que nadie la ve.
También. Billy, ¿a poco tú tienes tu playera y tu gorra de la Copa Noti Auto, güey? Pues no, ¿verdad, güey?
¿Tienes un podcast de la Copa Noti Auto, güey?
No, hay otros, güey.
¿A cuántas carreras has ido de la Copa Noti Auto, güey?
No, pero, por ejemplo, o sea, yo creo que puedes como, a ver, hablábamos de que ya lo están tomando los gringos y todo, y whatever, ¿no? Pero si ya tu público, que has escuchado abucheos a los pilotos que ganan siempre y que exigen que exista más competición, donde las redes sociales explotan porque no se ayuda a un Checo Pérez, porque todo mundo se queja por Hamilton o por el piloto que tú quieras y mandes. El fandom que yo he visto, y estamos aquí cuatro, es el fandom de Poncharoli por Bottas, ¿no? Que no es un campeón del mundo. Y que pero compite y que está, pero lo ama. Y te puedo asegurar que hay mucho fandom de Valtteri Bottas por la forma en cómo es Valtteri Bottas. El fandom de no sé, de Fernando Alonso, o el fandom de algún otro piloto que tú ves que a lo mejor compite y está y trae, y dices, güey, imagínate hacerlo competitivo económicamente hablando y mercadológicamente hablando, ¿cuánto billete no nos va a dar? Ejemplo, y ahí está. Red Bull acaba de crear una división de marketing específico para todos sus outfits, gracias a lo que hizo Checo Pérez. Güey, hazlo campeón, güey, y esta madre explota. ¿Por qué seguir con la misma pinche línea?
Pero hazlo campeón.
Campeón, campeón, campeón.
Pero hazlo campeón, ¿qué te refieres? O sea, ¿cómo haces a Checo que eres campeón?
Porque es un equipo, güey, y o trabajas, sea, como equipo.
O sea, le dices a Max Verstappen que lo deje ganar.
No es que lo deje ganar, sino que...
Entonces, ¿cómo gana,
güey? Ayudas y desarrollas a la par los autos,
güey. Por eso, pero si Max Verstappen es mejor piloto que Checo Pérez, ¿cómo le va a ganar, güey? En un coche igualito.
Güey, espérame. Sí, a lo mejor sí, es un piloto elite. Y vimos cuando Checo le compitió. Y estaba bajito por puntos. ¿Quién dice que a lo mejor nosotros seguimos creyendo que Checo está bajo de un peldaño?
No, güey, ya te lo demostró. Si no, güey. El pedo es que Checo Pérez le aguantó el ritmo dos carreras, pero el Mundial no dura dos carreras, güey, dura 22. Y en 22,
no, güey, pero si te,
Max
si,
Verstappen, pero si un piloto elite también es acá, güey. Max Verstappen nunca puso una pinche llanta fuera,
sí,
de la
pero pista. Pero lo decía el mismo Rubens Barrichello, güey. Es que no puede ser posible que estemos en un mismo equipo y en el garage de al lado le estén dando lo que necesita el otro piloto cuando yo puedo competir y serte campeón si tú me ayudas con lo que yo requiero con mi forma de manejo.
Es que son intereses, Billy. Mira,
es que es eso.
La Fórmula 1 es el deporte o uno de los deportes con más intereses del tipo que quieras, sobre todo políticos, económicos, del mundo, ¿no? Es más, creo que es el único deporte en donde tú dices, este güey está en primera división, o sea, está en Fórmula 1 porque su papá es el dueño. Eso lo dices en fútbol.
Bueno, estuvo la leyenda del Cheto Leaño en los Tecos, güey.
Exacto, el de los Tecos, que su papá era el dueño, ¿no? Malísimo, defensa central, por cierto.
Sí, sí, claro, igual que Stroll.
Exacto, donde, siguiendo tu ejemplo de Red Bull, ¿tú crees que a todos no les gustaría que mañana o esta temporada Williams sería campeón? ¿O Ferrari fuera campeón? Pues claro que sí, güey, pero Red Bull ha invertido tanto, y tú lo acabas de confirmar, que no va a permitir que un equipo chico, y también va la FIA involucrada, por supuesto, no van a permitir que un equipo chico llegue con la mitad de presupuesto, con la mitad de calidades de pilotos, a ganarle a un Red Bull que está invirtiendo tanto y que quiere seguir ganando campeonatos.
Y qué lamentable, ¿no?
Pero es claro. La naturaleza del deporte, Bill, y le estoy hablando del deporte en general, y hay ciencias del deporte. ¿Por qué? ¿Por qué el Real Madrid y el Barcelona siempre ganan en la Liga Española? ¿Por qué no gana el, bueno, ahorita el Girona está compitiendo, pero por qué no gana el Elche y esas chingaderas? Porque también el dinero es lo más importante, Bill. Cuando tú ganas, exacto, y ganas, 100%. Y ganas, te está entrando dinero y patrocinadores, y entonces no es lo mismo contratar a Karim Benzema que a Juan Pérez. No es lo mismo contratar...
¿Qué es lo que hizo David Beckham con el Miami, güey?
Pero a ver, así haces un equipo ganador porque estás invirtiendo, güey.
Ahí está el París, güey. El París es un equipo que hicieron netamente para ganar Champions y no la gana.
Porque está podrida la estructura, güey.
Y no la gana, güey.
Le han invertido mucho dinero.
Red Bull pinta para ser favorito este año, ¿no? 2024. Creo que todos estamos de acuerdo con eso.
Yo ya le doy la corona a Max.
Pero mira, hay un punto que quiero darle a este Charlie. Ejemplo, ¿ya vieron el documental de Brown, GP?
No.
Ok. Vean el documental y a mí me recordó muchas cosas. Brown GP llegó, todo mundo decía. Brown GP encontró la forma de crear un doble difusor que lo hacía veloz. ¿Sale? Fue un equipo rescatado y comprado a Honda porque Honda se fue. ¿Ok? Y ese carro ya estaba desarrollado para Honda. Tuvieron que comprar un motor Mercedes, reajustar el carro para poder correr. ¿Qué pasó? Empezó a competir sin patrocinio, Virgin. Uh-huh. Llegó el güey este con las pinches etiquetas, ahí pónselas, güey, ¿no? Virgin. Y si el carro chocaba o le pasaba algo, era no podía suceder eso porque perdían mucho. Empezó a competir, les empezó a ganar a los demás. Cuando el pacto de la concordia de la Fórmula 1 entre todos los jefes de los jefes de los jefes de la Fórmula 1 dijeron, ah, pues vamos a darle chance de competir, pobrecitos, güey.
Y se los chingaron.
Y se los empezaron a chingar, güey, y ya no les gustó, cabrón. Entonces, dices, güey, puede haber un equipo como Haas que puede encontrar la fórmula, literal, para poder ganar, güey. Pero si no la encuentra, tú le puedes ayudar un poco para poder competir, no te van a dejar los demás. Eso para mí es un asco porque no estás creando una competencia, güey.
Pero es la naturaleza del deporte en todos los deportes, güey.
Nosotros como mortales, ¿cómo podríamos contribuir a eso? Dejamos de comprar merch de Red Bull para comprar merch.
Para que no vayan a las tortillas con su gorra de la América. Y
mira, que el primero que compra su mercancía de Red Bull es el otro, ¿eh? Que luego va a inicio de temporada y ya está, güey, en Innova Sport, güey, la gorra, güey.
Ok, los cuatro que estamos en esta conversación, no queremos que Max otra vez domine tanto la Fórmula 1 que ya haya más competencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos, güey?
Pues nada, sí. La realidad es que nada más nosotros nos divertimos aquí tratando de crear el hilo negro, güey, inventarlo.
Tenemos, ¿no?, carreras aburridas.
Comer uvas cada año nuevo, güey, es lo mejor que podemos hacer, güey.
Comprar mercancía y ver los videos de... ¿Dónde te pueden ver, mi queridísimo Charlie?
En todas las redes sociales.
Eso, chido,
güey. En todas. No, creo que sí podríamos poner nuestro granito de arena, tal vez apoyando un poco más escuderías chicas, comprando su merch, por ejemplo. ¿No? ¿Eh? No estoy tan familiarizado con el tema que la Fórmula 1, la aplicación, determina qué porcentaje de la audiencia ve a cierto piloto en particular o cierto equipo en particular, sobre todo cuando pones la cámara del piloto. Puedes tratar de repente de entrar a la cámara de pilotos chicos para que eso les dé más exposure y la gente de la Fórmula 1 diga, ah, mira, este piloto está llamando la atención. Tal vez también por ahí puedan darle un poquito más de oportunidad, ¿no?
Y en mismas redes sociales, Charlie, darle like a los posts de Williams, a los posts de Haas.
Seguirlos, apoyarlos, compartir sus cosas. Creo que ahí sí tal vez podríamos hacer algo para tratar, por lo menos de nuestro lado, aportar un granito muy chiquitito de arena para que sea más justa esa competencia.
A ver, aquí les voy a hacer una pregunta.
Pero eso que está sugiriendo Charlie, mi querido Billy, no nos va a garantizar que sea más parejo el asunto.
Nunca lo va a hacer.
No, cerca, pero es un granito muy chiquito de arena.
Claro, claro, porque al final de cuentas es algo que tú estás aportando económicamente para el equipo, porque el comprarle su mercancía es un porcentaje que se va al equipo, ¿no?
Yo entonces,
Adelante, Mau.
No, no, yo propongo lo siguiente: al próximo Gran Premio que vayamos, todos llevamos playeras de Haas, güey.
La playera de Gunther Steiner.
Ándale, güey.
Come back, Gunther, come back. Oigan, algo que también, digo, estamos aquí comentando esta parte, pero creo que es importante y estamos haciendo comparativos con otros deportes, que al final del día, pues, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Parecemos cuatro borrachos tratando de solucionar el mundo. Pero algo que sí siempre me pongo a pensar y que creo que son muy pocos pilotos que lo han hecho, probablemente, o deportistas, ir a un equipo y hacer campeón de un equipo y ir a otro equipo y hacerlo campeón, ¿no? Hay muy pocos deportistas que hacen eso, o directores técnicos, o directores generales, lo que tú quieras hacer. Pero yo creo que también sería muy bueno muchas veces es que hay muchos intereses, ¿no? Pero creo que yo, cuando realmente veamos a un Hamilton, que ya lo hizo con McLaren, pero llegó un pinche Mercedes arreglado desde Brown GP, pero no estaría chingón que Fernando Alonso hiciera campeón a Aston Martin, ¿no? O no estaría chingón que a lo mejor Checo Pérez se fuera a McLaren y lo hiciera campeón, o regresara, no sé. Creo que eso sería algo mucho mejor y mucho más nutritivo para la misma categoría, ¿no? Creo yo, porque veamos qué fue lo que pasó. Mucha gente decía, no, es que odiaban a Brady y a Belichick, ¿no? Pinches patriotas, la chingada, son los culeros, son pinches... Todo lo que decían de
odiaban, me sonó como que Billy se excluyó cuando era el primero que le tiraba pestes.
Pero, cuando yo vi a Brady pasar a los bucaneros y hacer lo que hizo con los bucaneros, dije, güey, me quito el sombrero, no mames.
Sí, pero en Fórmula 1 nota, o sea, entendido que también es un deporte de equipo el fútbol americano.
Sí, pero ¿qué es la gran desventaja? Que pasa lo mismo con la Fórmula 1 o con el fútbol. El fútbol, cuando es campeón del Madrid, puta, pues fue por CR7 o era por Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sí, es lo mismo. Ronaldo, ¿no? No sé. O con el Barcelona, puta, Messi, güey, ¿no? Güey, ¿y la gente que está atrás qué, güey? Los defensas, los medios, tus compañeros de al lado, güey. O sea, no nada más era Messi quien te hacía ganar. Sí, era un parte, güey, ¿no? Y es lo mismo con la NFL. Parte, el América, güey. El América fue campeón, ¿por qué? Pues por los árbitros, güey.
La Ratorce, pues sí, güey.
Sí, la Ratorce. Ahí sí. Ratorce, no. Ahí sí creo que no, ni cómo defenderte, Poncharoli. Sí,
pero, sí, sí. Pero se consiguió, que era el objetivo, ¿no? No importa el cómo, sino que se consigue el objetivo.
Por lo legal o por lo ilegal.
Yo vi al árbitro en la peda bien feliz ahí con los jugadores de América. ¡Lo logramos a huevo! No, mira, de que estaría chingón, Mili, estaría chingón. Pero todos sabemos que en Fórmula 1 es imposible que un piloto se cambie a una escudería y lo haga campeón.
A ver, ejemplo, la selección mexicana.
Porque no son coches iguales.
¿Por qué la selección mexicana no compite, güey? Cuando tenemos grandes jugadores, güey.
A ver, Billy, ahí te voy a decir una cosa.
¿El Chupete Suazo no es mexicano?
El problema de la selección mexicana son sus directivos. Ahí todo radica en la parte y en la gente de cuello y de saco.
Pantalón, ¿sí? Largo.
Porque ellos son los que no dejan que la selección crezca, güey. Porque hay una situación económica muy grande, ¿sí? Que para los dueños de los equipos, ¿sí? Está ligada, porque los dueños de los equipos de la liga son los que también hasta cierto punto salen ganones con las primas y con todo lo que se lleva.
Ah, caray.
Si tú como equipo aportas 6 jugadores a la selección, a ti te va a tocar una buena rebanada de pastel de por ejemplo, algún campeonato que llegues a ganar a nivel selecciones, güey. Entonces, ahí sí es un tema más de escritorio, no por la calidad de jugadores que tengamos. El problema de la liga es que les pagan cantidades estratosféricas, güey, ¿sí? Pero los equipos como futbolistas no crecen. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse en la liga que irse a Europa a triunfar, competir, a tener mejor calidad de juego, a codearte con los grandes jugadores de Europa, que dicen, pues aquí en México gano chingón, pues mejor me quedo acá, güey.
Y por eso se ganaron la Ratorce, güey, porque ¿tú qué preferirías, la Ratorce o que varios jugadores de la América se fueran a Europa?
No, yo me quedo con la 14, güey.
Bueno, en resumen, oye, porque ya nos alargamos, pero bien sabroso.
¿Esos 14 cuántos son legales, Poncharoli?
Jota, 3.
3, creo, ¿no? 3, como 3, ¿no?
13 son legales.
¿A quién le vas tú, Charlie?
Al Guadalajara y a Luis por Zacatepec.
Pues bueno, pues chivermanos entre chivermanos, ¿se entiende, verdad, Billy? Pero en fin.
Ni me digas, pero ya viene la buena, ya contratamos un gringo, güey, para ver cómo nos va.
Válgame Dios. Bueno, el chiste y el meollo del asunto, amigos, es que estos cuatro personajes que están platicando muy a gusto, pues honestamente el mundo es demasiado poderoso para nosotros y no podemos cambiar ni madres. Y lo único que podemos hacer es...
Esta dinámica me gustó, ¿eh? Esta mesa de F1 picante.
Charlie, eres bienvenido cuando quieras a darnos en la madre. Está sabroso. Sobre todo Billy, porque Billy Faitelson es el que mete aquí el...
Sí, oye, el Billy, ¿no? Faitelson. Poncho Fallon.
Billy Morales. Ya se le quedó también el Billy Morales.
No, sí, Billy Morales. El Faitelson, el Billy Morales o Álvaro Morales es el Mau por la barba.
Tengo el mismo look.
Yo soy el Tuca
y el Billy va a decir ¡cajo!
Yo soy el Tuca.
Mira, Charlie, cuando el Billy se ponga acá bien terco, le gritas ¡cállate! ¡Cállese, carajo! En fin, el resumen de todo esto, pinche hora y media de desmadre, es que usted elija si quiere ver la Fórmula 1 o no, si quiere verla indicar, si quiere ver el Halalai, con eso que ya también está truqueado el Halalai, es muy su pedo, y si lo disfruta, si no lo disfruta, es muy su pedo. Cada, bien decía mi abuela, cada quien su culo, un papalote.
Un último apunte del señor Billy Box. Ah, no.
Va
al baño y regresa.
Se está
calzoneando y regresa. Pues mis queridos amigos, la verdad fue un gustazo tener este capítulo de... ¿Qué fue, mi Mau? ¿Hora y media?
Pues, y contando, güey.
Y contando, porque con la señal... Yo pensé que Bill nos estaba diciendo, estoy así de dejar de ver la Fórmula 1, ¿no? Pero no, ¿sí? No, que ahorita regresa. Fue una dinámica el día de hoy muy, muy entretenida, Charlie, de verdad, como te lo dijo Mau, esta es tu casa, cuando gustes, cuando tú propongas algún tema de debate, pues nos aventamos el capítulo, al fin tenemos agenda abierta durante todo el 2024 para seguir grabando capítulos, entonces,
¿Cuándo vienen? Y lo hacemos en mi casa, su casa, aquí en esta mesa que tengo al lado presencial.
No, hombre, pues eso, no, Billy.
Pues cuando tú digas...
Nos parece perfecta la invitación.
Claro, por supuesto.
Hay que gestionarla para que también Mau se nos conecte desde Mérida. Y ya nos
ponemos de acuerdo.
Puedes ir también, sí, también puedes venir, güey.
Pero en serio, esta invitación es en serio. ¿Cuándo lo hacemos con dos chelas encima para que se ponga mejor todavía?
¿Hay dos? No, más, Charlie, como dos.
Mau no viaja de Mérida por dos chelas.
Sí, güey, yo no voy a viajar en Mérida por dos chelas.
Por un doce.
Eso.
Ah, eso, chico.
Por piocha.
Pues vamos a ponerle fecha ya para armar ese Radio Check picante con Poncho Fallon. ¿Qué fecha, Mau?
Vamos a llevar banda en vivo, así como el Poncharoli contra el Jimmy Fallon que tiene su banda en vivo, así vamos a traer una bandita de jazz para que Poncharoli entre y todo. No, le vamos a poner fecha, no lo vamos a decir al aire para que no sepan bola de... Los amamos a todos los que nos siguen y nos escriben, los amamos con todo el corazón, pero son una bola de pelafustanes que no tienen que saber la fecha, pero se va a hacer. Charlie, aquí está el compromiso de que se va a hacer. Fútbol picante en el foro de Charlie.
Cerrado.
Cerradísimo.
¿Algún apunte final, Billy? Porque te estabas calzoneando y te fuiste...
No, es que final. Estaban aquí tocando la puerta, entonces, pues mi apunte es que esta Fórmula 1 se está volviendo muy nefastita, esperemos, y más por sus nuevos aficionados, que también son un tremendo, como diría mi queridísimo Luis García, extremadamente folclóricos. El doctor García, extremadamente folclóricos, hagamos que esta Fórmula 1 regrese a ser lo que era antes, por lo menos algo de élite, porque ya es de la chusma folclórica. Ese es mi apunte, mi querido Mau.
Mi querido Charlie, algo que nos quieras decir, por favor déjanos, anúnciate, es tu programa para que te busquen tus seguidores también y tengas nuevos seguidores.
Muchas gracias por la invitación, como siempre, al mejor podcast de Fórmula 1 que existe y que va a seguir existiendo. Me pueden seguir como Audiófilo 10 en todas mis redes sociales, en la que ustedes quieran pueden buscar ahí y me van a encontrar. Y cerradísimo, solamente ponemos fecha para la siguiente. Y me gustó la dinámica de hoy. Ojalá se repita.
Claro que sí. Los madrazos.
Ah, claro.
Claro que sí, mi querido Charlie, esto se tiene que repetir. Mi queridísimo Mautifossi, algo que quieras decir antes de irnos, echarle la bendición a tu Cruz Azul.
Hoy gana, bueno, estamos grabando el sábado, hoy gana, hoy regresa, hoy empieza el camino a la décima. No, esto es un privilegio siempre estar con ustedes, amigos. Este Charlie, es un placer siempre tenerte en esta casa. Y pues nada, también otro saludito a la Fer, que ojalá esté trabajando en esta sentada, nada más viendo el clima pasar y los aviones pasar, y ojalá ya nos tenga un saludo de algún piloto, ojalá nos tenga unos autógrafos, algo que le podamos regalar a nuestros aficionados, y si no, pues ya le tocará Pamba a la Fer la próxima semana, pero le mandamos un saludito también a María, a Damián, no sé dónde están. Bueno, Damián, en medio de cualquier jungla estará.
¿En qué jungla andará el buen
¿Quién Damián? Sabe qué jungla anda Damián, y María, pues según se iba a conectar, la seguimos esperando, pero bueno, también le mandamos un saludo, y pues muchas gracias por la invitación, Poncharoli, y a todos nuestros queridísimos seguidores, nos mandan mensajitos bien bonitos, un saludo a Colombia, ven que nos escribieron desde Colombia, sí. Un saludo a toda la banda que nos escucha en Colombia, qué chingón, también vamos a Colombia, ¿no?
También, vamos,
Charlie. No,
les caemos a los rookies.
Eso es. Gracias.
Por oigan, también un saludo fuerte a estos queridísimos amigos que nos invitaron a la presentación de Maserati.
¡Cierto!
Propertai PRMX. Síganlos en sus redes. Property PR MX, perdón, disculpen, me equivoqué. Gracias por la invitación. Ahí estuvo Fer, que sí está trabajando, Poncharoli. Entonces.
A ver, güey, yo también estoy trabajando aquí en mi programa.
Ya, la próxima semana Fer nos traerá todo el chisme de lo de Maserati, que la neta es que estuvo muy chingón, y todo el teo de la Fórmula Eléctrica, ¿no? Ya la próxima semana sí nos va a traer todo el chisme, que ya no tardan en empezar la carrerita,
No, ya no. Y querido Charlie, qué gusto, vecino. Ya sabes, también, cuando quieras podemos armarlo. Y ya sabes que en la esquina de ahí del parque hay un Oxxo, ese es tuyo.
Hombre, muchas gracias por la invitación. También esta es su casa. Yo ya soy parte de Radio Check, aunque no quiera.
Por su pollo que sí.
Pues bueno,
por
amigo.
Por su pollo que sí.
Muchísimas gracias a ustedes tres. Charlie, te agradezco de verdad. Un gusto tenerte aquí. Y a muchas todos gracias. Los que nos escuchan, por favor, estén muy al pendiente de todo lo que vamos a tener en la semana con lo que Fer nos va a estar reportando. Y muchísimas gracias por habernos escuchado un capítulo más. Mi nombre es Poncharoli y este es su programa Poncharoli and Friends.
Poncharoli and Friends es una producción de Radio Check Podcast, grabado en los estudios Zoom de la casa de Poncharoli, editado y producido por el Becario. Gracias por su atención. Hasta la próxima.
Radio check, please.